Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Hoy es jueves 15 de septiembre del 2022 y lo primero que quiero compartir con todos ustedes es que vamos a felicitar a la reina Leticia Ortiz Roca Solano, que no deja de ser una persona civil, aparte de ser reina de España, reina consorte, por su 50 cumpleaños. Anoche, el que pudo ver el documental de Mediaset se dará cuenta de dónde le viene el dinero a las cadenas de televisión privada. Pero bueno, aplaudimos de que la incorporación de esta personaje, de esta periodista a la Casa Real haya servido para que se modernice de alguna manera esa institución y que esté un poquito más cerca de lo que estaba del pueblo español. Así que felicidades a la reina Leticia y comenzamos, como siempre, saludando también y felicitando a las personas que hoy celebran su onomástica, que son también varias: Porfirio, Nicomedes, Dolores, Aparecidas, Aicardos y Melitinas. Hay algunos nombres que hay que valorarlos. Parecen raros, pero son bonitos. Pues bueno, también comentarles que hoy celebramos días internacionales. Y uno muy, muy importante, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Democracia. También el Día Europeo de la Salud Prostática, que para los que tenemos más de 50 años es un día bastante importante. Recordarles a todos que las revisiones urológicas a veces parecen que es un martirio, pero ya existen aparatos de ecografía, así que seleccionen al urólogo, que en vez de utilizar las técnicas manuales, utiliza las técnicas digitales. Parece una incongruencia, pero de digital, del dedo digital, del aparatito que te ponen por arriba y no por dentro. Bueno, pues seguimos. También es el Día Mundial para recordar que existen los linfomas y que son una causa de muerte mundial bastante importante. Hoy es un día en el que la OMS nos hace un comentario que después comentaremos, pero que ya nos avisa de que parece ser que está cerca el fin de la pandemia. Así que una buena noticia que iremos desarrollando en el transcurso de la mañana. Vamos a desarrollar, como viene siendo habitual hace mucho tiempo ya, y me gusta esta manera de empezar el programa recordando qué pasó en la historia de la humanidad o las efemérides más relevantes tal día como hoy, 15 de septiembre. Hoy le he hecho una pequeña selección, pero creo que es interesante. La primera es que hoy se cumplen, pues, 14 años, parece que fue hace una eternidad, de que se declaró la quiebra del banco americano Lehman Brothers. Y esto ocasionó la mayor crisis financiera mundial que yo recuerdo en más de 50 años, ¿no? Hay quien dice que es incluso superior al crack de Wall Street del 29, ¿no? Pero desde luego todavía seguimos sufriendo las consecuencias de aquel crack bursátil, de aquella quiebra técnica de una entidad financiera en Estados Unidos que llegó el tsunami a todo el mundo, ¿no? Año 2008, tal día como hoy, comenzó esta crisis que aún creo yo que seguimos arrastrando sus consecuencias y que no ha dejado de ser la misma. Año 2006, Fidel Castro, aquel dirigente cubano, volvió a ser elegido presidente de la Organización de Países No Alineados. Está bien esto de los países no alineados, que era un tercer frente para contrapesar los dos bloques que en ese momento aún existían a pesar de la caída del telón de acero, pero que hoy cobran más relevancia que ninguna, en mi humilde entender. Deberíamos de estar todos dentro de los países no alineados. Por eso traigo esa efeméride al día de hoy. Creo que la nueva estructura geopolítica del mundo tampoco va a ser buena. El que haya frentes, que haya bloques, no es bueno. Los países no alineados, así deberíamos ser todos. Pues bueno, es una reflexión que aprovecho la conmemoración de este nombramiento por segunda vez de Fidel Castro, que no era precisamente uno no alineado, era bastante del bloque comunista, pero bueno, ahí se lo dejo. Año 1953, primera vez que en la historia una mujer preside la Asamblea de las Naciones Unidas. Año 53, no fue ayer, ¿eh? Y se trató de la india Vijaya Lakshmi Pandit. Y creo que lo he dicho bien. Lo he buscado en Google sonoramente y algo parecido les acabo de decir. Año 1943. En plena Segunda Guerra Mundial se funda el Partido Fascista Republicano Italiano. Lo hizo Benito Mussolini. Y he traído esta efeméride también porque hay un gran desconocimiento sobre el fascismo en el mundo, ¿no? Pero el partido insigne del fascismo que gobernó Italia durante algún tiempo y que la llevó a la Segunda Guerra Mundial se fundó en plena Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Benito Mussolini no llegó al poder en Italia representando un movimiento fascista. Se olía, pero no existía una organización. Año 1943. Y finalmente hoy nos vamos a parar, vamos a hacer una pequeña... No vamos a extendernos mucho. 1935, también para que tengamos conciencia de que en Alemania, en ese año 35, 4 años antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, se aprobaron por parte del Bundestag, del Parlamento alemán, no solamente de los que votaron al partido nazi, sino del Parlamento alemán, año 35, las leyes de Núremberg. Una ciudad que se convirtió en referente después del juicio de Núremberg, ¿no? Pero ahí se, en ese año, en el 35, se aprobó una ley que le quitaba la categoría de ciudadano alemán a todos los nacidos en Alemania, pero que procesaran la religión del judaísmo. Las fechas son importantes, ¿verdad? Se lo decimos a los que nos marcan los currículum de la ESO. La historia hay que comprenderla y entenderla, y nos sirve para aprender lo que pasa en las cosas y que no nos engañen mucho. No fue solamente Hitler el que exterminó casi a los nazis en Europa. Vamos a hacer una pequeña parada para saber qué nos espera en materia climatológica en el día de hoy. Y como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos más abundantes en la vertiente norte y extremo sur, con temperaturas sin grandes cambios, alcanzando valores de máxima de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz o 26 en La Laguna. El viento será flojo moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos con lo que, en mi opinión, es más relevante, que es lo que ha pasado o lo que pasó ayer en Bruselas. Le anunciábamos que iba a haber una presentación inicial de las medidas que se van a proponer a todos los Estados miembros de la Unión Europea para luchar contra el recibo de la luz, contra la falta de materia prima para calentar los hogares europeos, y que eso no signifique que vayamos a arruinarnos o pedir una hipoteca para pagar el recibo de la factura eléctrica. Bueno, pues algo se sabía y algo ya se sabe. ¿De qué se trata? Pues de algo que ya hemos oído. Vamos a exigirle a los que más beneficios están obteniendo de la guerra de Ucrania, que algunos dicen que son las eléctricas, yo tengo mis dudas si son solo las eléctricas, desde luego, ganando dinero están, ¿no? Bueno, pues Europa propone topar el beneficio de las eléctricas en un 20% y compartir ese exceso que von der Leyen calificaba ayer de miserable, el ganar dinero a costa del sufrimiento de las familias europeas, aprovechando una situación coyuntural como es una guerra en Ucrania y el sufrimiento de una nación. Le parecía inmoral que se ganaran beneficios extraordinarios. Pero von der Leyen habría que recordarle que no solamente son las eléctricas las que están ganando dinero. En Europa se va a dar un leñacito, se va a exigir que se recauden 140.000 millones cobrando parte de esos excesos de beneficio. Esa idea sale de toda la Unión Europea, sale de los que dirigen Europa, ¿no? Que creo que están cerca del Partido Popular. Bueno, pues parece ser que aquí le ciega al Partido Popular Español el hecho de que el PSOE esté gobernando aquí, porque algo parecido, no exactamente igual, pero parecido, están proponiendo en las Cortes en el mismo día, ayer, y el PP se negaba en rotundo. Yo decía al principio de esta temporada, vamos a quitar la ideología de todo este tema y vamos a buscar el bien de las personas, de los ciudadanos. Pues también hay que recordárselo a veces al Partido Popular. Era absurdo ayer que no se buscara la solución a este tema. Pero bueno, lo que sí apoyo yo a la posición del Partido Popular es que no solamente son las energéticas las que están ganando mucho dinero, y que esto a lo mejor había que hacerlo extensible. Esto de que no se permitiesen excesos de beneficio en situaciones tan, tan dramáticas como la que está viviendo Ucrania y la que estamos viviendo el resto de los europeos, pues que no se beneficien, o que por lo menos se intente controlar que no se beneficien más de la cuenta. Ese tope del 20% me parece que es suficiente, ¿no? Beneficios del más del 20% para quien tiene una empresa, creo que es una utopía, ¿eh? Cuando estamos manejando márgenes del 5 o 6 y estamos contentos. Bueno, pues las empresas de distribución dicen que esos son sus márgenes que manejan, ¿no? Habrá que echarle un rolazo y una fiscalización, porque no acabo yo bien de creérmelo. Bueno, mientras pasaba esto en Europa, había otras cosas también que estaban pasando en el mundo, pero se me olvidaba. Hay otras medidas, no solamente los 140.000 millones, esa es la estrella, pero se abre la caja de Pandora de empezar a revisar el sistema de cálculo del megavatio hora. Se solicita o se pide que se valore el topar la energía renovable y los y las nucleares a 180 megavatios hora. ¿Por qué? Porque esas son mucho más baratas, tan baratas que están por debajo de los 20 euros el megavatio en estas dos fuentes de energía, en tanto las alternativas como las nucleares. Y la Unión Europea se dice, bueno, pues la que venga de la energía que venga de renovables y de nucleares, que no sobrepasen los 180 euros. ¿Por qué? Porque el precio de todas las energías que se producen en el pool energético europeo se adaptan al precio máximo del último kilovatio que se incorpora a la red en el momento en el que se está consumiendo. Entonces, esto abre la caja de Pandora, que yo creo que es la línea que deberían estar trabajando desde hace ya meses, de modificar el sistema del cálculo del megavatio hora en Europa. Pero bueno, es la dirección correcta, no lo suficientemente rápido, no lo suficientemente potente la modificación, pero se abre esa situación. El gas ni de coña, el gas no se va a topar, se va a respetar la excepción ibérica, pero el resto de Europa va a tener que seguir estando al precio que se marque en el mercado internacional. Y lo más importante, ya digo, que se plantea el cambio de modelo. Y insisten en que tenemos que adecuar el momento del consumo energético a las horas donde más cara es la producción de la misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que en vez de consumir cada vez que queramos, que intentemos reducir el consumo en las horas punta, en las horas de máxima demanda. Para ello, las compañías eléctricas tienen un instrumento que no nos han contado, pero hace unos años empezaron a cambiarnos los contadores diciéndonos que era obligatorio y ahora tienen un arma letal. Es decir, que ellos pueden suspender el suministro desde que quieran sin trasladar a personal a cada una de las viviendas. Y además tienen clasificados los suministros de más relevantes a menos, con lo cual, en el caso de que haya que reducir ese consumo puntual en unas horas determinadas, pues probablemente los que primeros caigan sean los domésticos donde no vivan dependientes. Así que preparémonos, yo no quiero ser tampoco alarmista, pero en el caso de que las recomendaciones que ya la Unión Europea está trasladando a todos los Estados miembros no sean eficiencia, no sean lo suficiente, pues siempre tienen la herramienta de darle al botoncito de desconectar en los momentos puntas a los consumos que son menos prioritarios. Y entre ellos están las viviendas, insisto, donde no haya personas dependientes. Vamos, en el Congreso de ayer ya hubo una sesión de control al Gobierno donde se habló de este tema de las modificaciones de la imposición o del nuevo impuesto a la energética y en España también a los bancos. Yo insisto que debería de extenderse a todas las actividades comerciales donde haya un exceso de beneficio producido por una situación de crisis como la que estamos ahora mismo. E incluso tampoco habría que pensar en extenderlos a más cosas. Pero bueno, la verdad es que el ambiente parlamentario no era el más adecuado, pero fíjense ustedes que hubo una pregunta que a mí me sorprendió porque ya están como en proceso de salida y de función total. Ciudadanos hizo una pregunta o una propuesta incluso que a mí no me pareció nada descartable, ¿no? Que era el plantearse ya el final de las mascarillas en los transportes públicos, porque es un poco absurdo estar en un aeropuerto sin mascarilla, meterse en un avión con mascarilla cuando está más ventilado el avión que la terminal, o estar en una estación de metro sin mascarilla y dentro del vagón con mascarilla, ¿no? Es decir, hay cosas un poco raras, ¿no? Y si vas en una guagua turística tienes que ir con mascarilla, pero en un microbús de una familia y con otra, no. Hay cosas que, bueno, que se puede entender que ya es el momento de plantearse, ¿no? Pues no, en España estamos supeditados al comité de expertos, que estamos buscándolo todavía, pero la ministra dijo que ni hablar, que de momento nada. Puedo estar de acuerdo, ¿no? Pasa que es que los expertos del gobierno de España me gustaría que en algún momento sí, se conocieran, ¿no? De momento lo que sí parece que son expertos son la OMS, y ayer, aprovechando que la revista Lancet, tío, es que no sé cómo se traduce, pero la revista de alto prestigio médico internacional, me daba un artículo bastante interesante, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aprovechó y dijo que teníamos más cerca que nunca el fin de la pandemia, puesto que los datos de la semana pasada, tanto en contagios como en muertes, eran inferiores a los que se tenían desde marzo del año 20, ¿no? Lo que sí alerta es que es el momento de apretar ya y acabar con este tema, siguiendo el proceso de vacunación, que en España en concreto se va a empezar a vacunar la cuarta dosis del nuevo modelo de vacuna a partir del día 30 o del 26, a personas de más de 60 años y población susceptible de poderle coger el virus y que son más débiles, y que sigamos teniendo algún tipo de medida de precaución, sobre todo el diagnóstico precoz y las medidas preventivas para que no se contagie mucha gente, ¿no? Pero fíjense ustedes que esta revista que les comentaba antes, la revista Lancelot, hace un informe de cómo se ha tratado la pandemia a nivel mundial, que es un poquito demoledor, ¿no? Lo primero que es que afirma que se han cometido multitud y graves problemas de gestión en distintos países de todo el mundo, no solamente España. A España también le da lo suyo, y que además dice que con otra manera de actuar se hubiesen podido ahorrar miles de muertes. En España, recordemos que son ya, algunos computan 140.000 fallecidos por COVID. Yo tengo mis dudas, pero bueno, esas son las cifras, ¿no? Algunos dicen que son 140.000. La revista Lancet informa o analiza la situación o la gestión que se ha hecho de la pandemia y pone el dedo en varios puntos. Lo primero y más importante, la lentitud en la toma de decisiones de la comunicación de la Organización Mundial de la Salud, en declarar la pandemia y en que los distintos países fueran tomando medidas restrictivas. Y ahí estoy completamente de acuerdo, además son expertos, ¿no? Porque no voy a estar de acuerdo, pero vamos, que por sentido común y por razón todo el mundo sabe y es consciente de que se tomaron las medidas tarde, que había que haber actuado muchísimo antes. Eso hubiese ahorrado, según la revista Lancet, el 40% de las muertes. Lentitud. Lo segundo, no proteger debidamente a la población más susceptible. Hombre, los más débiles siempre suelen ser los que tienen enfermedades crónicas y los mayores, ¿no? Las personas ancianas. Pues critica que se tardó mucho en tomar medidas y critica que no se protegió adecuadamente a mayores. También mete ahí un 25% de muertes que se podían haber ahorrado. Y tercero, la falta de profesionalidad en las personas que atendieron a los contagiados y gestionaron la pandemia. No sé si se refiere a los cuidadores de los centros de tercera edad, que evidentemente estaban poco formados, al personal sanitario de hospitales, que dudo que estuviesen poco formados, o a las personas que tomaban las decisiones. Yo me inclino más que se refiere a esto, a las personas que iban tomando decisiones que no tenían formación ninguna en materia pandémica. Pero bueno, que tomemos nota de ese informe, que yo creo que todo el mundo, por sentido común, comparte que esa conclusión es muy, 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 muy real. Y además que no fue fueron fallos solamente de España que se cometieron, sino es a nivel mundial. Tanto en Asia, como en Europa, como en América. Los modelos de combatir la pandemia saben que han sido diferentes en distintos países del mundo, pero ninguno ha acertado con la clave. Y estos son los tres puntos que para la próxima deberíamos de atacar con mayor intensidad. Nosotros seguimos con las mascarillas hasta que a los expertos españoles les den, aunque en Europa ya prácticamente no la está usando nadie. El pasaporte COVID hoy caduca, su vigencia parece ya que, bueno, en España solamente ya se pide para países no comunitarios, pero al parecer ya hay un run de que esto está tocando a su fin y con lo cual el pasaporte COVID también pasará a mejor vida. Bueno, hay una noticia que no se puede eludir en el día de hoy, es que el Tribunal Supremo ha ratificado, no digo no se puede eludir porque la verdad es que no opinar sobre esto va a ser complicado. El Tribunal Superior de Justicia ha ratificado las condenas a Griñán y Chávez, expresidentes de la Comunidad Autónoma Andaluza por parte del PSOE y presidentes del Partido Socialista, ha ratificado las condenas y lo peor es que en su sentencia, en su escrito, describe claramente de que tanto Griñán como Chávez eran conscientes, conocían las prácticas ilegales y las consintieron. Con lo cual, creo que es evidente de que las sentencias deberían ser cumplidas, ¿no? ¿Qué le queda a Griñán, que tiene una edad ya bastante avanzada y que no quiere ir a la cárcel bajo ningún concepto? Pues le queda el recurso al Tribunal Constitucional, que será rápido. La Audiencia de Sevilla tiene que decidir en breve si entra o no en prisión y queda el marronazo al gobierno de España porque la familia le ha solicitado el indulto. El indulto para que no entre en prisión, no para que no cumpla el resto de la condena, pero eso le importa poco a una persona de 70 y pico años, puesto que lo importante es no ir a la cárcel. Aquí se abrirá un debate, yo no quiero opinar, pero no quiero verme en el papel del gobierno de España porque la verdad que tiene que tomar la decisión en periodo electoral. Y haga lo que haga, pues va a tenerlo complicado. Ahora, si fuera yo, evidentemente no estamos para indultos, y mucho menos para este tipo de indultos cuando a personas por robar 300 euros de una tarjeta de crédito van a la cárcel. Estos robaron 600 millones de euros como poco, y no para su bolsillo, es cierto. Ellos no han malversado son en su bolsillo, algunos habrá caído en alguna copita o en algún club de alterne. Pero lo que está claro es que se han robado a todos los andaluces, a todos los españoles, y se lo han gastado en algo que no era el fin que se perseguía, que era ayudar a los parados, sino se enriquecieron sus amigos y sus colegas. ¿Y después hubo pagos de favor? Pues no lo sé. Pero de luego estas prácticas hay que erradicarlas de la política española y, bueno, de la vida de este país. Esperemos qué va a pasar con ese indulto solicitado, pero me temo muy mucho que si se lo dan será una tocada definitiva a las aspiraciones del PSOE de renovar la posibilidad de gobernar este país. El CIS ya le va diciendo, porque ya ni Tezano se atreve a decir lo contrario, que la tendencia es la que es. La tendencia es que el Partido Popular sigue subiendo, no tan rápido como detrás del efecto Feijóo, pero sigue subiendo las encuestas. El PSOE sigue cayendo, no tan rápido, pero también sigue cayendo. Vox parece que ya ha tocado techo, que ni sube ni baja, ahí está estabilizado. No va a seguir subiendo aparentemente y además ha retrocedido un poco de la última encuesta. Podemos también está estabilizándose a la baja, pero tampoco va bajando mucho. Ciudadanos definitivamente baja y los independentistas y partidos regionalistas y autonomistas se mantienen en las encuestas. Yo creo que esto va a seguir así, que después al final pues será dependiendo de la campaña, de la situación económica, cómo evolucione este otoño-invierno, pues tendremos la primera reválida, el primer examen en mayo y en función de cómo quede mayo, pues ya veremos qué pasa con las elecciones generales. Pero esta es la tendencia y las encuestas ya saben que es una foto fija de un momento, pero lo que sí hay que mirar es la encuesta y todo apunta a que hay un probable cambio de gobierno en las próximas elecciones. Deberíamos de tomar nota de lo que pasa en el resto de Europa y hoy en concreto hay una se conocen los datos de unas elecciones en Suecia donde la primera ministra Andersson acaba de dimitir por no haber conseguido ganar con suficiente mayoría las elecciones en su país. La primera ministra socialdemócrata ha ganado las elecciones pero no ha conseguido la mayoría absoluta para poder gobernar su país. ¿Y quién lo va a gobernar? Pues una coalición de derecha, un contubernio de partidos de derecha donde hay 3-4 partidos, donde quizás lo más alarmante es que la ultraderecha se ha reafirmado en su posición y va a ser muy importante su aportación en el nuevo gobierno sueco. La ultraderecha se va afianzando en distintos países de Europa y hay que ir viendo qué es lo que está pasando. Y ahora viene Italia, que Italia las tiene pues casi ganadas. Lo iremos informando y lo iremos observando, pero los movimientos de derecha radical están triunfando de una manera preocupante, como podía ser tan preocupante que ganaran los movimientos de ultraizquierda, que ha pasado en España, ¿no?, que está gobernando, pues tan preocupante es una cosa como la otra, ¿no? La moderación es el momento en el que debería de imperar y los ciudadanos europeos deberíamos de pensar que más vale el consenso y la moderación que los extremos, pero el ser humano es como es. Y si no, que se lo digan a los ingleses que están haciendo colas. Yo no lo entiendo. Pero bueno, ahí hay millones de personas que están intentando ver la caja que contiene los restos fúnebres de la reina de Inglaterra, ¿no? Horas y horas en una cola, pasando la noche a la intemperie, lloviendo, sometidos a unas medidas de seguridad bárbaras, que te ponen una pulserita como el de todo incluido, donde no puedes tener prácticamente nada en las manos para llegar allí, hacer una reverencia, tirarle un beso. De verdad que el ser humano es raro, ¿eh? O yo soy raro. Pero a mí no se me ocurre dedicar 2 días de mi vida. Es de loco, no lo entiendo. Pero bueno, seres humanos somos y todos somos de la misma ADN o con el mismo un parecido ADN. La génica es muy similar. Ucrania sigue estando en la actualidad, aparte de la reina Isabel II, que hoy ya están visitando la Capilla Ardiente. Van a estar 4 días hasta el próximo lunes, donde el rey emérito campechano coincidirá en la misma habitación, en la misma capilla, que su hijo Felipe VI. No sé si felicitará a Leticia don Juan Carlos, pero ellos se llevan bien, ¿eh? Esos dos se llevan bien. Bueno, pues vamos, que Ucrania consolida la reconquista del territorio cercano a Jersón. Yarkov ya está reconquistado, Jersón está siendo ya también reconquistada por el ejército ucraniano y los rusos no reconocen la derrota que se está infringiendo en el campo militar. Porque en el campo político y económico pues no levantan mal las cosas, por lo menos nos van muy mal a los demás, ¿no? Pero están volviendo a reorganizarse, no dice que se retiran, sino se están reagrupando en el Donbass para intentar contrarrestar esta ofensiva del ejército ucraniano. Un líder checheno que soy incapaz de repetir su nombre ya también se suma a las voces que le reclaman al señor Putin que declare la ley marcial y la movilización de la ciudadanía rusa para poder recurrir a más efectivos para luchar en Ucrania, ¿no? Se le complica también, lo hemos dicho en estos días atrás, se le complica las cosas porque habrá que mandar parte del ejército ruso a apoyar a Armenia, puesto que está siendo atacada por Azerbaiyán, aunque se han suavizado los ataques, pero ahí está el conflicto latente y si no refuerza las defensas de Armenia, pues hay un conflicto más que se le puede sumar a la larga lista que tiene ya Putin. Y empezar a pensar que ya hay convocadas manifestaciones quejarse de la gestión que se está produciendo desde el gobierno ruso y ya quitarle un poquito la venda a los ojos. No sé si la represión será suficiente, pero ya se está hablando de guerra desde esferas cercanas a Putin. Se le ha perdido el miedo a nombrar las cosas por su nombre y la ciudadanía rusa va a empezar a movilizarse en breve. Con lo cual a Putin se le va complicando la cosa. Miedo me da por dónde van a salir los temas, ¿no? Pero él va ganando la guerra económica y aunque las sanciones le hacen daño, la población rusa es más resistente que la población europea. Bueno, y una noticia que también quiero llevarles al ámbito internacional es que la Unión Europea multa a Google con una multa millonaria histórica, 4.350 millones de euros, por abuso en el monopolio en los sistemas de búsqueda a través de Internet. Esto no son tasas Google ni tasas de Internet, esto es una sanción por abuso en el posicionamiento de los buscadores de Internet. Bueno, pues con esto concluimos el repaso a la prensa internacional y nacional y vámonos a darle un repaso a lo que ocurre aquí en nuestra querida comunidad autónoma canaria. Y hoy nos despertamos con un titular en el diario de aviso donde nos informan que la Fiscalía del Supremo pide imputar a nuestro expresidente Fernando Clavijo por prevaricación continuada en el periodo en el que fue alcalde de La Laguna entre los años 2011 y 2014 por prorrogar y abran los oídos algunos que tienen esta situación también entre las manos hoy día por prorrogar contratos de servicios públicos extinguidos. ¿Esto es corrupción? Es malversación, defectos de gestión, son causas judicializables. ¿Que la política debería de olvidarse de estas cosas? No, lo que deberíamos de tener es políticos que no lo hicieran. ¿Por qué? ¿Por qué un alcalde firma una renovación de un contrato de servicios públicos porque no ha habido funcionarios o políticos que sean capaces de ponerse de acuerdo para gestionar las nuevas contrataciones? ¿Va a ser siempre que las empresas que están siendo concesionarias van a ser beneficiadas? Yo creo que pocas empresas concesionarias se benefician de... Bueno, pocas, sí, algunas se benefician. ¿De prórroga de los contratos? A veces sí, a veces no. Esto no es una regla de tres sencilla. Lo que sí denota es la incapacidad de algunos políticos de gestionar lo público. Y es mucho más fácil un expediente de ampliación por prórroga de un contrato existente que ya está caducado que iniciar un proceso de adjudicación nueva con una licitación nueva. Eso es evidente. Y además, cómplices, muy cómplices, son algunos funcionarios. Y no digo todos porque hay muchos funcionarios que son muy decentes y muy trabajadores. Pero hay algunos que tienen mucha cara. Y normalmente cuando uno tiene cara, pues hace más daño, la manzana podrida hace más daño que las manzanas sanas, ¿no? Pero bueno, lo siento por el señor Clavijo, pero esto de la Fiscalía del Supremo, esto también el sistema judicial a veces nos perdemos, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia Canaria, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo, después la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional, la Madre de Dios Cristo. Aquí hay demasiados escalones en la escalera, ¿no? Y después las fiscalías correspondientes de cada uno de los tribunales. Yo me pierdo, sinceramente, soy incapaz de explicarles claramente porque yo no lo sé. Pero bueno, debe ser que los que revisan los expedientes del Tribunal Supremo se han dado cuenta de que hay elementos suficientes como... ¿La fiscalía? ¿Quién? ¿Un fiscal? ¿Una persona? Y ya empezamos a hablar si el fiscal lo ha puesto yo o lo ha puesto tú. ¿De quién depende la fiscalía? Y empezamos a politizar a la justicia, en todos los estamentos. Con lo cual, ni chicha ni limonada. Si tuviésemos una justicia realmente independiente, que yo no cuestiono que el fiscal que haya hecho este escrito sea independiente. A lo mejor sí, o probablemente sí, o debería serlo. Pero que desde luego que la fiscal general del Estado depende de quién y que los órganos de gobierno de los jueces dependen de... Eso es una realidad. Y hasta que eso no lo erradiquemos de la vida pública española, siempre nos sembrará la duda que estos procedimientos judiciales acelerados en momentos definidos sirven a intereses políticos. A mí esa duda se me plantea, siempre no sé a ustedes. Bueno, pues vamos para adelante porque hay más noticias en la comunidad autónoma. En principio, el lunes es un día importante para nuestra isla de La Palma, perdón, porque se conmemora el primer año de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, el próximo lunes. Y se ha convocado por parte de la plataforma de afectados por la erupción del volcán una manifestación silenciosa a las 7:30 de la tarde en los Llanos de Aridones. Ya digo que coincidiendo con el aniversario de la erupción volcánica. Pues miren, el Cabildo de La Palma está estudiando la posibilidad de solicitar zona catastrófica a los núcleos urbanos de La Bombilla y Puerto Nao, porque todavía, a fecha de hoy, un año después de la erupción, no han podido volver a sus casas ni a sus negocios por acumulación de gases. No sé si se está investigando adecuadamente, si hay suficiente dato o se puede hacer algo más de lo que se está haciendo, pero hay personas en hoteles todavía que no han podido volver a sus hogares y hay personas con sus negocios cerrados. No sé si las ayudas les están llegando, pero imagínense ustedes un año con el negocio cerrado teniendo que pagar impuestos y alquileres. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? El Cabildo se está estudiando ahora la posibilidad de pedir zona catastrófica para que aceleren las ayudas. Es que de verdad es que esto es como un cuento de risa que no hace ninguna gracia. Además, ya le habíamos dicho el lunes de esta semana, que La Palma va a acoger este próximo lunes, también coincidiendo con el aniversario de la erupción, una reunión mixta, de la Comisión Mixta de la Reconstrucción de La Palma, presidida por el ministro de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, don Félix Bolaño. Van ahora la Comisión Mixta de Reconstrucción. De verdad, ¿eh? De verdad. He estado intentando hablar con mi amigo Juan Arturo y bueno, igual mañana le convenzo para que les comenta el pulso, les comenta aquí en estos micrófonos el pulso de los vecinos de la isla de La Palma, en concreto el Valle Aridiane. Se sienten realmente olvidados y la crispación es total. Pero también hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque en La Palma se conocen todos. Y se avecina un año electoral. Seguimos para adelante. Canarias destina 7,6 millones de los fondos europeos para rehabilitar edificios y adaptarlos a la eficiencia energética. ¿Esto quiere decir que mañana van a empezar a hacer obras de adaptación en los edificios privados? No, es que va a destinar de los 7,6 millones que van a venir, y han venido, y que no somos capaces de gastarnos, que somos los últimos en la cola de la Unión Europea, pues ahora Canarias dice que va a dedicar, no lo podía haber dicho hace un año. Es que, de verdad, no quiero ser crítico o excesivamente crítico, pero ahora es el momento de decir, voy a gastar 7,6 millones en financiar o subvencionar reformas energéticas, de eficiencia energética. Pues, a ver, que yo dejé de trabajar en el año 2012, hace 10 años, y mi empresa solicitaba subvenciones al gobierno de Canarias, al Consejo de Industria, para este tipo de cosas, para adaptar a la eficiencia energética a los edificios, que el Código Técnico de Edificación es anterior, creo que es del 2004. Vamos, tremendo. Bueno, pues esto dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Transformación, recuperación y resiliencia. Ahora 7,6 millones para adaptarlo a la eficiencia energética. Otro titular más de dónde van a gastar dinero que después no son capaces de gastárselo. Un dato importante, ya lo hablamos también, que Canarias se promociona en Alemania como refugio para turistas Silver Plus frente al frío y al posible coste energético de este invierno en el centro de Europa. Destinado a personas de más de 55 años que frente al frío en los meses de invierno quieran disfrutar de las Islas Canarias. Muy buena iniciativa. Tarde, como siempre. Desarticulan una organización dedicada a captar nuevos migrantes llegados a Canarias, en Patera. Encima han detectado que esta organización criminal les cobraba 1.000 euros para trasladarlo a la península Europa. Mientras que la policía está haciendo su trabajo y detectando este tipo de mafias que llevan instaladas en Canarias hace ya algún tiempo y que necesitan clientes, si no llegan gente en Patera, no pueden hacer su agosto, con lo cual también van a facilitar que esto siga pasando. Pues mientras siguen llegando Patera, o en el día de hoy, Salvamento Marítimo nos comunica 3 Pateras con 96 inmigrantes. Y después, 4 cositas más del Cabildo de Tenerife, que solicita a la Fundación Hogar de Santa Rita su inclusión en el patronato de Elías. Veremos a ver cómo evoluciona este tema, pero el Cabildo de Tenerife acelera la incorporación de la Fundación Hogar Santa Rita al Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria. También el Cabildo de Tenerife concede una subvención de 140.000 euros a 10 cofradías de pescadores para intentar buscar viabilidad y garantizar la pesca artesanal en la isla de Tenerife. Pilar Job viene hoy, jueves, a darle una medallita a nuestro querido presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Mató. Pilar Job, para que los que no la conozcan, ministra de Justicia del Gobierno de España. Además de a Gustavo Mato, le va a dar algún tipo de condecoración, en concreto la Orden de San Raimundo y Peñafort, a distintos profesionales de la Administración de Justicia, y se celebrará en la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Y nada más que contarle, bueno, solo importante que Román Rodríguez dice que sí se va a presentar las elecciones, pero bueno, Nueva Canaria, estoy intentando que alguien venga por aquí a contarnos qué es lo que le está pasando y cuáles son los que son. Pero tienen candidatos, ¿eh? Tienes candidatos, porque no les quiero contar nada porque me lo han confirmado, pero si alguien quiere venir a contarlo, aquí tienen los micrófonos para decirlo. Sorprendentes algunos de los candidatos que se están manejando para las próximas elecciones municipales. Creo que vamos a hablar ya con nuestro primer invitado, que llevábamos 3 días intentando contactar con él y hoy sí lo tenemos. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Encantado de poder oírte aquí en los micrófonos de tu casa, de Gente Radio.
Muy encantado yo mismo. Después del verano habíamos quedado en conectar, no ha sido posible y bueno, pues hoy ha podido ser posible.
Yo alegre, y todos nuestros oyentes también, deseando de escuchar tu opinión y tu análisis de los temas que nos está acompañando en estos días, que no son diferentes los de hoy a los de ayer y los de anteayer, y creo que nos van a ir a seguir acompañando. Y yo quisiera saber tu opinión de qué es lo que está pasando en Europa. Y si es que no hablan los del Partido Popular Europeo con los del Partido Popular Español, que parece que la línea está clara, es decir, hay que compartir los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas y de otras más, yo incluiría a otras más que también están ganando dinero, entre las personas más desfavorecidas, ¿no?
Sí, lo que primero tenemos que entender es que estamos en guerra, y eso ya lo venimos diciendo aquí un poquito antes de esta situación de verano. Hay algunos resultados mejores para los ucranianos, pero la situación está muy muy difícil, incluso la propia Rusia. Hemos visto en Rusia cómo ya no se manifiestan los que estaban en contra de la guerra solamente, sino se manifiestan los que quieren que se acelere la guerra y que se incorpore más tropas, toda la población, a la guerra, ¿no? Es decir, que esto sería bastante terrible para Europa, pero también parece que ahí Putin está en el alero. Es decir, que las fuerzas más reaccionarias de Rusia están actuando para hacer dimitir a Putin en esta situación, lo que podría colocar al frente de Rusia a algún dictador mucho más potente que lo que es Putin, ¿no? Y esto lo veremos en las próximas semanas seguramente. Es decir, veremos cómo se decanta la situación, si Putin tiene o no tiene el control y si realmente se puede rearmar, como se dice, y con las precauciones que se dice. Porque claro, Putin es un hombre que conoce Europa, que ha tenido relaciones con Occidente lo suficiente para ser ponderado. Pero dentro de Rusia hay fuerzas terribles, que han estado aisladas siempre y que mantienen un discurso absolutamente nacionalista y, digamos, de ofensa permanente a Occidente, ¿no? Así que tenemos que tener bastante cuidado y respeto de lo que está pasando allí dentro de Rusia en este momento. Por otro lado, en Europa estamos en plena resistencia a la guerra. ¿Cómo vamos a resistir la situación de guerra en invierno con la energía por las nubes? Está claro que el Partido Popular en este asunto se columpia bastante, ¿no? Se columpia bastante porque en un afán de cuestionar las políticas del gobierno de España, en ese afán se pierden muchas veces en el discurso y en las propuestas y en las votaciones, fundamentalmente. Es decir, que no han apoyado el decreto de medidas urgentes para afrontar los retos de la guerra y en este momento la propia Comisión Europea, que ha cambiado de enfoque, porque se presta a cambiar el mercado europeo de la energía, que es el fondo de la cuestión, pues atendiendo, por otro lado, una propuesta que España lleva diciendo hace más de un año, pues resulta que al Partido Popular lo deja bastante en orsay, ¿no? Aunque estén haciendo malabarismos para tratar de quedar lo mejor posible en esta situación, que deja en evidencia sus debilidades y su falta de coordinación por un exceso de antisanchismo, ¿no? Es decir, que lo que tienen en este momento es cómo se cargan a Pedro Sánchez y lo que hacen es todo lo posible por debilitar al Partido Socialista en el gobierno. Bien, ante esta situación la ciudadanía tiene que entender la situación de guerra total que tenemos en Europa, la situación de crisis energética que se avecina, y tenemos claramente una alternativa, que es acelerar la transición ecológica, la transición energética. Y eso es donde tenemos que poner todo el foco para tratar de ser soberanos desde el punto de vista energético lo antes posible en Canarias, en España y en Europa.
¿Y tú crees que las actuaciones del gobierno de España y de la Unión Europea van en esa dirección que tocas? Que yo comparto contigo absolutamente. Es el momento de apretar el acelerador en la transición ecológica, en la sostenibilidad y en la autosuficiencia energética y en otros temas también. Pero ese es prioritario. ¿Tú crees que se están tomando las medidas en tiempo y forma?
Bueno, llevamos mucho retraso. O sea, realmente el problema de las energías renovables es que el Partido Popular en el anterior gobierno cegó todo el desarrollo que se venía haciendo en España y
José Luis, muévete que se te
entrecortaba. Sí, en este momento hay mucho dinero, hay buena disposición, se están cambiando muchas leyes, pero tenemos el reto de gestionar bien ese dinero. Y este es el problema, un problema que no es solo un problema de gestión local, sino de superar un montón de normativa europea que nos han puesto los países que más aportan, por otro lado, ¿no? De los países, de lo que llamamos los países frugales, Holanda, sobre todo Holanda, son países que han puesto condiciones para llegar al dinero muy fuertes y muy difíciles de lograr. Entonces tenemos dinero, tenemos proyectos, muchos proyectos, faltan proyectos de todas maneras, pero tenemos proyectos para acometerlos y tenemos que superar los filtros administrativos y de calidad que nos pide la Unión Europea. Este es el reto que tenemos como sociedad y tenemos 3-4 años para lograrlo, ¿no? El asunto es si la guerra va a durar tanto. Yo creo que sí. Yo soy de las personas pesimistas porque no está previsto de ninguna manera que la OTAN llegue a Moscú, es decir, no está previsto una conquista de Rusia, sino que tenemos que observar qué pasa en la política rusa, cómo se desestabiliza o no el actual status quo de Putin y sus oligarcas, y por esa fuerza que tiene todavía la oligarquía rusa, yo creo que no veremos una Rusia democrática a corto plazo, y por tanto vamos a tener problemas con Rusia durante muchos años, y ellos pues por ahora tienen la llave de la fuente principal de energía, que es el gas.
Y tanto que la tienen. Oye, por cierto, ¿tú crees que va a estar bien esto? Porque hemos pasado un poco por alto que hoy se va a votar en el Congreso de los Diputados la confirmación o la aprobación por parte del Estado español, o la aprobación de que Finlandia y Suecia participen de la OTAN lo antes posible. Un socio de gobierno no va a votar que no, pero se va a abstener. Y el partido Izquierda Unida, que forma parte de la coalición también, a través de Unidas Podemos, ya ha avisado de que va a votar que no. ¿Esto tiene sentido en los tiempos que corren? A ver, José Luis.
Ahora
te estoy bien.
Ahora. Decía que determinadas izquierdas en España todavía están en un planteamiento...
¿Qué va? Estás en un sitio con poca cobertura, José Luis. A ver, si, ahora te perdí, creo que te perdí. No te oigo. Se la ha cortado. Una pena. ¿Intentamos volver a contactar con José Luis? Era interesante, yo quería saber su opinión porque lo había reservado para comentarlo con él. Hoy se va a votar la aprobación por parte del Parlamento Español de la incorporación de Finlandia y Suecia, que antes de verano habían solicitado y la OTAN había autorizado esa incorporación, había iniciado el proceso de incorporación a la OTAN de estos dos países nórdicos, escandinavos, importantísimos para la seguridad de esos propios países y potenciar la presencia de la OTAN en toda Europa. Y bueno, pues una de las exigencias es que todos los miembros, países que conforman la OTAN, aprueben en sus parlamentos, autoricen la incorporación de Finlandia y Suecia. Y ya han avisado los socios del gobierno del Partido Socialista, que se llaman Unidas Podemos, que no iban a votar a favor de esa medida, como ya vienen advirtiéndonos de que no van a apoyar el tema del incremento de gasto militar. Ya tenemos aquí a José Luis. Estaba haciéndole un poco una pequeña introducción porque lo había reservado para ti, que no entendía muy bien la posición de Podemos y de Izquierda Unida, avisando que se van a abstener en esa votación de avalar la incorporación de Finlandia y Suecia, y en caso de Izquierda Unida van a votar que no.
Sí. Bueno, realmente tenemos un Congreso de los Diputados, que es el que tenemos, una representación fidedigna del pueblo español y de las regiones, etcétera. Entonces, ese es el material político con el que tenemos que trabajar, y en ese material político hay distintos campos de acuerdo y distintos campos de desacuerdo. Y en las izquierdas hay un campo de desacuerdo muy importante, que es la geoestrategia española en el mundo y cómo se va a desenvolver Europa en un mundo como multipolar, donde está habiendo un ocaso de las economías más potentes como la americana y un advenimiento de economías muy potentes como la china. Entonces, en ese marco geoestratégico además se suma todo el problema nuclear que tenemos en el mundo, ¿no? Es decir, países como Irán están muy próximos a obtener la bomba nuclear, o la crisis en Rusia, que nos indica que hay un país dispuesto a utilizar el arsenal nuclear. Ante esa situación geoestratégica, los países del norte, los países que sí que han sufrido acoso y guerras con Rusia, han decidido incorporarse a la OTAN y abandonar su tradicional neutralismo. Desde luego que desde España se intente decir a los finlandeses lo que tienen que hacer es un poquito arriesgado. Pero desde la defensa de los intereses de España y de los intereses de Canarias específicamente, tenemos que entender lo que nos protege la OTAN, ¿no? Si yo, que he estado en la base naval del Macán, la base aérea de Macán, puedo decir que tenemos unas tropas absolutamente preparadas para la defensa de Canarias ante cualquier problema en África Occidental. Y es que en África Occidental, en Mali en concreto, tenemos 10.000 soldados rusos desestabilizando el país, que son los que nos están mandando las pateras. O sea, la geoestrategia no solo va en este momento de militares y de bombas, sino va de desestabilizar países y de generar nuevos flujos migratorios para desestabilizar Occidente. Y en esa geoestrategia es la que tenemos que analizar cuál es nuestra mejor posición. La posición del Partido Socialista, en este caso, y del gobierno, es la que es integrar más el bloque occidental, relacionarnos mejor con Estados Unidos para que podamos tener una defensa compartida y incrementar nuestro gasto militar lo suficiente como para que la defensa de Europa sea lo más autónoma posible de Estados Unidos, por si en Estados Unidos vuelven a aparecer tensiones nacionalistas como las que aparecieron con Donald Trump, ¿no?
Y José Luis, ¿tú qué opinas de la propuesta que ahora parece que es más un consejo que una propuesta, que no se va a poder llevar a cabo como ley ni como norma, de intentar topar algunos precios básicos de la elementos más primarios de la alimentación? No todos los que deberían, pero bueno, algunos. El intento de Yolanda Díaz sin haber consultado previamente con el gobierno, que yo creo que para mí es el error, y si el gobierno tiene una idea, que la lleven a efecto, pero que la vicepresidenta vaya... ¿Qué opinas de esto?
Hombre, yo creo que hace mal Podemos y la vicepresidenta en desmarcarse de las políticas del gobierno y no tratar de consensuar esta posición. Pero esto lo vemos en todos los gobiernos de pacto, ¿no?
Pero después Sánchez la aplaude, después Sánchez se lleva bien con ella, no es capaz de meterle las riendas, ¿eh?
Llevarse bien es una cosa y otra cosa es cortar la iniciativa política. Lo que creo es que al final el tope de los precios es un asunto que en casos como el gas, donde el proveedor es uno, si tienes un proveedor principal o varios proveedores, pero no hay cientos de proveedores como ocurre en la cesta de la compra, ¿no? Entonces, claro, cuando tú topas el precio de un solo proveedor es relativamente fácil y relativamente fácil volver a negociarlo y negociar una rebaja. Pero cuando tienes cientos de agricultores, miles de agricultores que ofertan sus productos a un sistema comercial como la red de supermercados de España, tú no puedes pensar que puedes topar los topes de la misma manera, pero topar los precios. Entonces, esto exige una reflexión un poquito más delicada. No debemos ir contra la competencia, si la competencia es lo que permite que en el mercado se mejoren los precios, eso es indudable. Se puede hacer un tema absolutamente provisional de tope de determinados productos, se podría hacer, pero tendría que ser subvencionado, igual que está subvencionado el problema del gas. Para eso hay que ponerse de acuerdo básicamente con los agricultores y el sistema de distribución. Y no digo que no se pueda hacer, digo que puede generar problemas añadidos, problemas de sobrecoste y problemas de precios a medio plazo mucho más complicados de retener y de resolver.
Que ahora sí, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, pues para acabar, que ya nos vamos, que en un minutito, siempre tengo una pregunta directa. ¿Te cae bien Leticia Ruiz Ortiz Locasolano o no?
Sí, sí.
¿Y crees que es responsable?
Exactamente. Me cae muy bien.
¿Crees que es responsable de la modernización de la Casa Real Española, verdad?
En parte sí, la monarquía se adapta a la sociedad, porque si no se adapta no sobrevive, básicamente. Es decir, el origen de la monarquía en el siglo XXI, la capacidad de mantenimiento de la monarquía será la legitimidad social que tenga con las nuevas tensiones sociales que haya en la sociedad. Por tanto, efectivamente, Leticia ha sido un paradigma nuevo en la monarquía española y probablemente es la que soporta mejor la nueva legitimidad que está intentando obtener la monarquía. Otra cosa es que también la monarquía tiene carácter muy positivo, es decir, aspectos positivos de estabilidad a largo plazo de los sistemas políticos, de los estados, que no está de más poner sobre la mesa, aunque en España nos ha ido mal con el monarca anterior, sobre todo, que al final... hemos visto que era un sátrapa incorporado al poder, ¿no? Es que eso nos ha ido bastante mal y no sabemos si realmente los esfuerzos que está haciendo de modernización la Casa Real van a llegar a algún lado positivo. Ya lo veremos en las próximas generaciones, porque esto traslada de una generación a otra los cambios que no son sencillos, que son lentos y que van a progresivamente... sabremos si la sociedad admite o no este tipo de mecanismos de Estado, ¿no?
Dependerá mucho de la labor de Felipe VI, que de momento, en mi opinión, lo está haciendo bastante bien, con una nota bastante alta, muchísimo mejor que su emérito campechano antecesor. Don José Luis, ¿qué le digo? Que la semana que viene lo intentamos desde el lunes, a ver qué día llegamos.
Vale, un abrazo a todos y a todas.
Un abrazo.
Buena semana.
Acercándonos peligrosamente hasta las 9:30, con mucho contenido que compartir con todos ustedes, pero lo primero y más importante, los jueves, como viene siendo habitual desde hace muchos años, don Rafael de Saja, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal esas vacaciones?
Muy bien, no tan bien como las tuyas, pero muy bien, muy desconectado, que es lo importante.
Sí, sí, vamos, yo las he tenido muy variadas y muy desconectadas.
Yo eso creo que es fundamental, desconectarte, aunque sea dentro de tu propio sitio, hábitat natural, pero cambiar los hábitos. Oye, si te levantas a una hora, levántate a otra. Si haces una cosa, haz otra. Pero hay que desconectar. Y he hecho un ejercicio que me ha servido para mucho, que es estar 15 días sin leer absolutamente nada de actualidad política.
Ah, bueno, ese es un buen ejercicio.
Pasa que después te van las cosas igual. Y que está 15 meses.
Eso te iba a decir, que a los 15 días te encontraste que el nuevo periódico era igual que el que dejaste anteriormente.
Sí, sobre todo los canarios, es triste, ¿eh?
Sí, sí, es una lástima, es una lástima esa falta de liderazgo que hay, que trae como consecuencia, bueno, pues un deterioro de la vida pública, ¿no? Y como consecuencia de ello también, pues una peor administración de lo público. Es una lástima, ¿eh? Es que además, mires en la dirección que mires, hay ausencia de liderazgo, ¿no? Yo la verdad tenía una especial atención hacia nuestro presidente, pero especialmente a lo largo de este verano ha demostrado una sumisión absoluta al gobierno del señor Sánchez en cuestiones de mucha importancia,
importante,
tanto en lo económico como en lo conceptual, ¿eh? Porque, hombre, el plegarse como se plegó ante la decisión del gobierno del Estado de, en materia de transporte público y colectivo, dar un tratamiento diferente en Madrid que en... Y mira, el argumento, Madrid en Canarias, el argumento aquel de que es que el Estado no es titular de los medios de transporte en Canarias. Bueno, no es titular probablemente porque no ha querido, ¿no? Pero vamos, que es que aunque sea así, al final el hecho de que en el territorio continental se paga gratis el transporte público de cercanías y otros parecidos, pues supone dinero, bueno, pues es
el que hay que ser claro, el transporte de cercanías de Renfe en la península es el equivalente de ir de Santa Cruz a los cristianos.
Claro.
Es equivalente.
No, y además que aunque la sociedad titular de ese transporte es una sociedad del Estado, al final es una sociedad mercantil, exactamente igual que es una sociedad mercantil en cada isla el transporte de cercanías, que como tú bien dices, en relación con los recorridos, cercanías en cualquier desplazamiento, ¿no? En fin, y la sumisión de nuestro presidente, además, empleando un procedimiento similar a los que emplea el presidente del gobierno, ¿no? Que es ocultación de la verdad o mintiendo, ¿eh?
La mentira se ha instaurado en la política.
Y además empleando la técnica que también la emplea Sánchez de invito yo y pagas tú. Porque, ¿qué dijo? No, los cabildos podían colaborar. Bueno, pero ¿por qué van a colaborar los cabildos? ¿Colaboran las diputaciones del territorio continental en financiar el transporte de cercanías? Pues no, por los cabildos tampoco.
Está claro.
El que sea titular o no de la compañía no tiene nada que ver con el acto de financiar subvencionar el transporte de cercanía. Es decir, la verdad, una pena, ¿eh? Una pena. Y por otra parte, pues la forma de contestación de la oposición y de los partidos que cogobiernan con el Partido Socialista, pues ha sido estoy de vacaciones.
Y no me espere.
Es así.
Algunos más que otros, hay algunos más de vacaciones que otros.
Bueno, pues sí, pero bueno, más o menos.
Hoy en pleno Cristo de la Laguna, porque ayer fue fiesta en la Laguna, y me mandaba...
Qué día más bonito, cómo estaba la Laguna de gente. Y nos hizo un sol extraordinario, pero además con el airito este, el alisio que refrescaba, muy bien, lo pasamos muy bien.
Pues hoy Diario de Aviso y Canarias 7 llevan a sus portadas que la Fiscalía del Supremo, que ya para saber la estructura judicial de este país, pues habrá que hacer una carrera, pero bueno, la titular es el fiscal o la Fiscalía del Supremo pide imputar a Fernando Clavijo por prevaricación continuada en el periodo en el que ejerció de alcalde de La Laguna entre el 2011 y el 2014 por renovar contratos caducados. ¿Qué opinión te merece a ti este tema, una vez más? Porque ¿cuántas portadas tenemos con este tema?
En primer lugar, la mayor injusticia que puede, en la que puede concurrir la justicia, valga la redundancia, es el aplazamiento días, meses y años de una cuestión judicial, con independencia de que al final resulte o no con condena.
2011-2014, es decir, actuaciones del 2011 al 2014.
Es que es un disparate.
Y ahora la Fiscalía dice que habrá que imputar, ¿pero esto qué es?
Y además, con una pelota que ha ido y ha venido, que han archivado, han vuelto a sacar. Mira, ya digo, sin más comentarios. Y por otro lado, conociendo la causa del origen, realmente, mira, es una causa menor, pero muy menor, muy menor.
Hay muchos alcaldes que hoy, a fecha de hoy, están haciendo esto mismo. Están renovando contratos caducados y prorrogando contratos porque tienen capacidad para sacar concursos nuevos.
Y te digo más, en muchas ocasiones, con lo burocratizada que está la gestión de la administración pública y las normas y leyes y decretos y cosas que hay una superpuesta después de otra, si no hicieran esto, probablemente muchos servicios públicos no funcionarían. No que no funcionarían, estarían ausentes.
Pero eso es lo que pasa, Rafa, que yo tengo la sensación de que aquí hay una parte de la justicia al servicio de intereses políticos. Porque además, hace años cuando hubo unas elecciones se reactivó el caso Grúas y el caso... Y ahora se está reactivando otra vez, pero por parte de la Fiscalía del Supremo. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues este es el pago a los favores que Ángel Víctor Torres le ha hecho al señor Sánchez.
Oye, y él lo dijo. Del señor Sánchez y todo lo que el señor Sánchez representa en el orden partidario, ¿no? Porque yo no sé si el señor Sánchez personalmente se ocupa de este asunto, pero hay alguien, por cierto, readmitido en el Partido Socialista con todas las pompas del mundo, que creo que uno de los pocos motivos que le hacen vivir es la persecución en este momento del señor Clavijo y en otros momentos de algún otro responsable público del mismo partido. En fin, pero insisto, yo es que la mayor es el disparate que supone, porque es la peor condena que puede tener alguien es la cárcel de papel. Y la cárcel de papel, en este caso el señor Clavijo, la ingresa cada vez que hay una removida de esta naturaleza, curiosamente, siempre en proximidades de campañas electorales o en campañas de elecciones, ¿no? Es así.
Hay un dicho muy, 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 que yo apoyo mucho, que la justicia cuando no es rápida deja de ser justicia, aunque ganes los juicios.
Claro, es que es así.
Rafa, te tengo que dejar porque si no se me va la mañana y tengo un montón de contenido.
Vale, entonces de lo del impuesto de las eléctricas no
he dado mucha caña hoy al Partido Popular he dado mucha caña hoy.
Es que es la misma. Sí. Ocultar parte de la verdad es la mayor mentira.
Correcto, estoy totalmente de acuerdo.
Y este señor, el señor Sánchez, acaba de decir que es lo mismo el modelo de impuesto.
No es lo mismo. No, es parecido, pero no es lo mismo.
Primero, uno es un impuesto y otro es una tasa. Que la diferencia es
muy grande. Pasa que había que enseñarlo en la ESO. Eso de diferencia entre impuesto y tasa, habría que enseñarlo en la ESO.
Es importantísimo porque el impuesto no es finalista, entra en el arcar del Estado y el Estado lo podrá aplicar en lo que quiera de su presupuesto, y la tasa es finalista. El impuesto europeo es una tasa. Y además establece cuál es la finalidad, que es ayudar a las familias más desestructuradas, más necesitadas,
y además
el pago del recibo de la luz.
Le cobran sobre el tramo de beneficio superior al 20%, que son cosas que no se habla aquí en España.
Esa es la otra diferencia enorme. O sea, si yo tengo beneficios, pago. Si no tengo beneficios, ¿cómo voy a pagar?
Que a mí eso me gustaría que se lo plantearan algunos políticos para todas las actividades económicas. Es decir, más de un 20% es usura.
Claro.
Tú que tienes un negocio hace muchos años, cuando tú tengas un ejercicio anual con un 20% de beneficio, te pegas un homenaje que ni te cuento.
Hombre, ya lo creo. Y luego,
ya con un 7, vamos corriendo, ¿eh?
Claro, pagar sobre la recaudación es... Es un disparate.
Es un disparate, hay que pagar sobre los beneficios.
Incluso como impuesto. Bueno.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que un abrazo, venga, que me encanta hablar contigo y la semana
para
que viene
ti,
más.
Uno muy especial para quienes nos escuchan y feliz año que para Gente Radio ha comenzado esta semana.
Hasta la semana que viene, Rafa.
Adiós, buenos días.
Pues llegamos a la primera pausa musical para coger oxígeno porque nos vamos a enfrentar a una entrevista apasionante con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga. Así que llámame de WRS, Rumanía Eurovisión. Hasta ahora.
Nobody's gonna like it. We get away. Need you to stay. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame. Anybody, 'cause it's so true. I show it to the world 'cause I won't hide it. Are you down to believe in sincere? What if they gonna find out nobody's gonna like it? We get away, need you to stay. What if they gonna find out nobody's gonna like it? We get away, need you to stay. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame. Say my name, my world is crumbling. I feel complete, all I need is your mystic touch. Don't worry about him now, I'll keep you safe and sound. We're so in love. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, llámame.
Bueno, pues ya son las 8:39 de la mañana. Hemos desengrasado el ambiente con esa canción tan divertida de Llámame, Llámame de WRS. A mí me ha hecho bailar mucho este verano, no sé a ustedes. Por eso la hemos incorporado aquí en este repaso veraniego musical. Y ya tenemos aquí sentado en los estudios de Gente Radio a nuestro querido, y digo deberían, querido vicepresidente del Cabildo de Tenerife, don Enrique Arriaga Álvarez. Muy buenos días, don Enrique.
Muy buenos días, Diego.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación de este inicio de temporada aquí en Gente Radio para compartir con nosotros estos minutitos de radio.
No, hombre, gracias a ti por invitar. Sabes que siempre que me llamas buscamos un huequito y estamos aquí siempre para departir un rato de conversación.
Cierto, es cierto. Hay un micrófono delante, con lo cual hay algunas cosas que estábamos hablando sin micrófono, que hablaremos más adelante, porque están, como yo digo, en el caldero de hervir, pero todavía está el fuego a medio calentar, con lo cual todavía no está lo suficientemente cocinado como para que se pueda compartir. Hay que ser un poquito responsable ante los micros. Y a mí me gusta mucho hablar con Enrique. Hace mucho tiempo que no converso con él, pero hubo una época en la que conversábamos mucho. Y ambos dos compartíamos la ilusión de cambiar las cosas, de hacer las cosas de manera diferente. diferente. Los dos nos subimos al mismo barco, a la misma guagua, y nunca mejor dicho los de guagua, ya hablaremos de Tisa, para, a través de una plataforma política como un partido político como Ciudadanos, intentar cambiar las cosas en Canarias. Enrique lo consiguió. Yo estaba un poquito descolgado, no me he bajado todavía de la guagua, hay que decirlo, pero estoy con un pie fuera y un pie dentro hace mucho tiempo y con mucha desilusión, como yo, muchos votantes de ese partido político. ¿Qué ha aportado Ciudadanos a la vida pública y en concreto en el Cabildo de Tenerife?
Bueno, yo creo que Ciudadanos ha aportado mucho en esta última legislatura, como no solamente aquí en Canarias, en el Cabildo de Tenerife, sino yo creo que también en muchas comunidades autónomas en las que en su momento estábamos en la parte alta de la ola, ¿no? Y entramos a cogobernar en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía, y yo creo que los cambios que se hicieron fueron importantes, que luego no se han visto reflejados en las siguientes elecciones. Pero yo creo que sí, que se aportó una seriedad en la gestión, un cambio también en muchísimos aspectos, lucha anticorrupción, sobre todo en Andalucía. Pero que bueno, que al final, pues por desgracia...
Hoy tenemos a Griñán y a Chávez fuera de la política y no hemos olvidado, gracias a una exigencia de Ciudadanos.
Efectivamente, gracias a una exigencia de Ciudadanos están fuera de la política, han sido condenados y gracias al señor Pedro Sánchez serán indultados.
¿Tienes seguridad en eso?
Bueno, es el siguiente paso y...
Yo he dicho que tengo mis dudas.
Bueno, también teníamos nuestras dudas de que indultaran a todos los implicados en el proceso y ahí los tienes, ¿no? En fin, son...
Eso será un escándalo, ¿eh? Será un escándalo.
Sí, pero bueno, esto al final lo de los indultos forma parte de este juego político que no debería de ser así. Pero bueno, como decíamos, veníamos a cambiar cosas, no veníamos a simplemente a sentarnos a como ha hecho, a mí me encanta, yo creo que es mi ídolo, ¿no? El vicepresidente Castilla y León, de Vox, que ha llegado a la política y es el vicepresidente sin cartera, ¿no? O sea, que no tiene responsabilidad ninguna y solamente está para actos públicos y
sin micrófono, porque si le das un micrófono la lía.
Exacto, con lo cual, digo, bueno, pues ha llegado a la política para no hacer nada, ¿no? Digo, por lo menos, ya que llegas a la política, intenta gestionar, intenta cambiar cosas, ¿no? Aquí en Canarias lo teníamos claro, queríamos cambiar muchas cosas, entre otras, pues las décadas de Coalición Canaria al frente del poder de todas las instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Y hombre, en el Gobierno de Canarias no lo conseguimos, bueno, sí lo conseguimos, fue el Pacto de las Flores, pero ahí no estábamos nosotros en Ciudadanos, sí lo conseguimos en el Cabildo de Tenerife y lo conseguimos en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y a partir de ahí, pues aportar gestión, intentar poner en marcha pues muchísimas cosas que llevaban, como digo yo, décadas paralizadas, mucho clientelismo, muchas cosas turbias en las empresas públicas del Cabildo. Y bueno, llevamos 3 años y medio, la verdad que entre medio pandemias, volcanes, crisis, etcétera,
invasiones zombies
que es lo único que nos falta ya, pero yo creo que sí hemos cambiado muchas cosas. Las otras están en marcha, aunque todavía no están completamente terminadas. Hay muchas empresas que hemos tenido que sanear y que todavía estamos en proceso de intentar sanearlas y dejar pues el Cabildo como debería de haber estado hace mucho tiempo y en marcha, como digo yo, no paralizado, no teniendo ahora que poner en marcha obras que estaban contempladas en planes territoriales del año 2006. Es decir, 16 años, 17 años atrás estaba ya planificado y se han tardado casi 20 años en poner en marcha ciertas obras, cosas que no entendíamos, ¿no? Yo creo que esa es la parte que hemos aportado, como repito, en muchas otras administraciones y en otras comunidades autónomas, que al final la gestión, pues a veces, aunque yo casi diría con el caso de Ciudadanos, no tiene premio, ¿no? Sino al final lo que tiene es castigo, porque en todas las comunidades autónomas en las que hemos estado cogobernando y bien y gestionando, pues al final hemos tenido muy malos resultados.
Hombre, yo siempre estoy hablando con el entorno cercano, diciéndole, mira, el Partido Popular acaba de recoger en Andalucía la capacidad de gestión que ha tenido Ciudadanos, e incluso Moreno Bonilla ha tenido a bien coger a ciertas personas que han formado parte del equipo Ciudadanos, que Ciudadanos aportó a la vida pública en Andalucía, e incorporarlas en el equipo del PP.
No es tonto.
En absoluto.
¿Y sabe quién ha funcionado en la anterior legislatura? Incluso
la opinión pública no.
Fíjate que incluso hasta Juan Marín le ha ofrecido entrar con él en el gobierno como consejero.
Figura muy visible y he dicho que no.
Sí, pero al final, como dices tú, al final la opinión pública últimamente, por desgracia, yo creo que por desgracia estamos otra vez dirigiéndonos al bipartidismo. Otra vez siglas y nada más, sino eres o azul o eres rojo, ¿no? Yo creo que al final el morado quedará como residual, el verde también quedará como residual y al final, por desgracia, volveremos a ese bipartidismo que queríamos evitar y que hubiera más opciones y yo creo que al final nos vamos a dirigir a ese escenario, ¿no?
Es difícil que la política cambie, pero bueno, yo sé que Ciudadanos lo ha intentado, que Enrique Arriaga lo ha intentado, que su equipo lo ha intentado. ¿Se ha conseguido algo de verdad, Enrique? Hemos avanzado en la gestión de las empresas públicas del Cabildo, porque se ha tocado muchos temas, pero al final la opinión pública, que al final que deposita el voto, no sé si tiene conciencia del trabajo que habéis realizado.
Bueno, yo creo que aparte de las empresas públicas, que después si quieres hablamos de ellas, yo creo que se ha visto algo importante, es decir... quien haya estado estos últimos dos años circulando por nuestras carreteras ha visto que no paramos, que estamos constantemente haciendo obras de rehabilitación de carreteras que estaban muy deterioradas. Aquí, sin ir más lejos, la entrada del Botánico, las tres entradas de la Orotava, diferentes rotondas. Ya tenemos para empezar la obra ahora también de la Cuesta La Villa y la Victoria, las rotondas de la Cuesta La Villa, los asfaltados de las grandes autopistas, nuevas obras también con el gobierno de Canarias, la rotonda, en fin, son muchísimas obras que se han puesto en marcha que la verdad que de prácticamente no haber nada, empezar de golpe todo con las molestias que también conlleva para los usuarios, yo creo que esa parte sí se ha visto. Y luego con el tema del transporte público, hemos cambiado Titsa de una forma impresionante, quizás no se nota tanto. Hay algunos usuarios, y el otro día la verdad que me gustó, porque son estas cosas que te llegan, la bajada del socorro de Güímar, hubo muchas personas que se acercaron a mí para darme las gracias por la reordenación de las líneas dentro del Valle de Güímar, que fue muy contestada por los alcaldes al principio, y que sin embargo ha llevado un incremento de pasajeros del 30%. Es decir, hay cosas que se van haciendo, que las mejoras se van notando, pero como dices tú, al final no es algo que sea una nota bomba que ilusiona a la gente, ¿no? Yo creo que la gestión, por desgracia, lo que tiene que hacer es que las cosas funcionen. Solamente es malo cuando no funcionan. Cuando funcionan bien, nadie dice nada, pero solamente se habla cuando funciona mal.
Cuando funcionan bien, es mejor no tocarlas.
Exacto.
Hay algunas cosas que el Cabildo no en tus áreas de gobierno, con lo cual no lo vamos a tratar tampoco hoy, pero hay cosas que funcionaban bien y se han parado, y bueno, eso le tocará a otro defenderlo. No es tu caso. Una cosa que para mí es importante, yo creo que para la mayoría de los habitantes de la isla de Tenerife y fundamentalmente los del norte, es saber en qué estado se encuentra y cuál es la dirección que ha tomado el Cabildo de Tenerife en solucionar el problema que nos afecta a todos los que vivimos de Tacoronte para acá, que se llama TF5, la de autopista del norte, que nos tiene bloqueado. ¿Qué dirección? Porque yo tengo también mis dudas. ¿Cuáles son los pasos que se van a dar para solucionar el problema en el caso de que haya una línea marcada? Porque unos días dicen unas cosas, unas personas dicen otras. Vicepresidente y consejero de carretera, ¿tiene clara esa hoja de ruta?
La tengo clara y está en marcha. O sea, habrá gente que diga muchas cosas, pero nosotros tenemos...
Se confunde mucho a la población, eso te lo digo yo.
Bueno, eso forma parte también del juego político, por desgracia, pues se juega mucho con la opinión pública y sobre todo diciendo medias verdades o mentiras, ¿no? La hoja de ruta para solucionar el problema del RF5 está clara y está en marcha hace tiempo ya. Tiene que ver con solucionar el problema del nudo del Padre Ancheta. Ya hay parte de las obras ya están en marcha. Está ya encargado el proyecto y está en exposición pública de la circunvalación de la laguna. Está ya en redacción el proyecto del tercer carril entre el aeropuerto de Los Rodeos y la Orotava, que es un proyecto muy importante.
Para poder poner el carril busbao.
Para poder poner el carril busbao, pero tener ese tercer carril. Y por el otro lado, también, que es importante, está la obra del anillo insular de los túneles de Erjos. Ya está el proyecto también en exposición pública. Es decir, está terminado el proyecto. Se ha estado redactando durante esta legislatura el proyecto entre Buen Paso y San Juan de la Rambla. Y quedaría solamente el tramo del anillo entre San Juan de la Rambla y Los Realejos, que es el complicado, en el que el gobierno de Canarias, pues ahora mismo, no puede abordarlo porque tiene ya 21 proyectos en redacción ahora mismo, y esa sería la solución. ¿Por qué? Porque tendríamos resuelto el problema hacia el área metropolitana con los tres carriles, el carril busbao y la circunvalación de la laguna, para salvar ese atasco y dividir bien el tráfico 50-50 aproximadamente de los que van a la laguna y a la zona universitaria, a los que van hacia Santa Cruz y otra zona. Y también tendríamos la alternativa para ir al sur a trabajar, que hay muchísima gente del norte que se desplaza al sur a trabajar, que ya no tendría que ir por el área metropolitana, sino sería mucho más cerca y más corto, y menos tiempo ir por la zona norte a través del anillo insular, con lo cual ahí es donde realmente se va a notar. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de obras que son de muchos años. O sea, simplemente la redacción del proyecto del tercer carril de la TF5 son dos años de redacción de proyecto. A partir de ese momento, los trámites de exposición pública, etcétera, y la obra. Son obras que duran 4-5 años. Ahí tenemos Chafiras Oroteanda, que se ha notado mucho. No toca ahora porque tú estás hablando de la zona norte, pero sí,
no, que las son del gobierno canario, ¿no?
Que son las del gobierno de Canarias, que las grandes obras son del gobierno de Canarias. Por eso hemos estado conjuntamente, gobierno de Canarias y Cabildo, priorizando en función de los modelos de movilidad y de cuáles son las prioridades, en qué obras empezamos primero. Y por eso hay otras que se quedarán para una segunda fase. Pero ¿cuáles son las que necesitamos ya empezar? Otra también que está en redacción el proyecto, el túnel de la Mesa Mota, para ir a la zona de Tegueste, que es el que va por todos los días a la Punta del Hidalgo, Tejina, Bajamar, es una una auténtica locura pasar por las canteras, ¿no? Que también se forman unas.
Es que ahí se paró, la vía de ronda se paró, el otro tramo llegó a las Mercedes y después no se juntó para aquí, para el Socorro.
Pero por falta de voluntad política
o de valentía
política, porque la
exceso de ecologistas acampados.
Bueno, pero la vía de ronda es una vía de ronda, se quedó en un cuarto de ronda. Se quedó en un cuarto de ronda. Entonces hay ciertas cosas que
se ha gastado mucho dinero y no se ha solucionado el problema.
Ese es el problema. Si dejamos las cosas a media, la línea 1 del tranvía la dejamos a media, no la llevamos hasta los rodeos. El resto de líneas del tranvía no está. Cada vez que queremos hablar del tren del sur o del tren del norte, hay problemas, hay opciones para todo eso. Entonces, ese es el problema, que hay veces que la toma de decisiones no es popular, pero es que hay que hacerla. Es que hay que hacerla porque, fíjate con lo que pasó con el tranvía. Ahora nadie duda de la eficacia del tranvía con todo el rechazo popular que tuvo inicialmente.
Mucho rechazo popular, sí, señor.
¿Cuántas líneas más han hecho en los 15 años que lleva operando el tranvía? Cero. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a ponerla. Nosotros pusimos sobre la mesa la ampliación a los rodeos y mira la que se armó. Que vamos a seguir poniéndola, ojo. No solamente esa, sino las otras tres líneas del tranvía las vamos a poner sobre la mesa. Lo que pasa es que los ayuntamientos pues tienen miedo porque los alcaldes al final dependen de la votación y hay ciertas cosas que aunque contribuyen al futuro y a la movilidad y a la sostenibilidad de una ciudad, en el momento en el que estamos ahora, es antipopular el decir que vamos a coger y a meter una línea de tranvía por en medio de Santa Cruz. Se le puede echar encima el sector del comercio, el del taxi, pero a la larga es una ventaja para Santa Cruz, es una ventaja para la movilidad. El transporte guiado es el futuro del transporte sostenible. De hecho, me hace gracia porque hasta Greenpeace lo recomienda, sin embargo, Podemos lo rechaza, ¿no? Curioso. O sea, que estamos entrando en contradicciones que bueno, pero bueno, como decíamos, está todo en marcha. Hemos tardado en ponerlo en marcha casi 20 años, pero ahora está en marcha. Ahora el único problema que tenemos es el tiempo. Y ese tiempo pues irá llegando. Habrá que seguir teniendo paciencia. Las pequeñas actuaciones a medida que se vayan poniendo en marcha irán ayudando poco a poco. La rebaja del transporte público también ha ayudado en incrementar el número de usuarios.
No la rebaja actual, público, sino la que ya se venía aplicando con anterioridad.
Efectivamente, no, y con la actual también, que se va a mantener, y vamos a hacer todo lo posible en el Cabildo para mantenerla indefinidamente, este 50%, porque al final con las teorías y cuando lo hablamos con los técnicos de carretera, una carretera o una autopista, como puede ser la TF5, está al límite de su capacidad de carga, pero si le metes 5.000 coches más, la colapsa. Ahora, quitas esos 5.000 coches y fluye. Y eso es importantísimo, ¿no? Y se nota, ¿no? De hecho, lo notamos cuando empieza la universidad y cuando han empezado los colegios. Se ha notado muchísimo cómo cambia el tráfico, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas son las que poco a poco van a ir modelando el tráfico y consiguiendo que la isla empiece a fluir otra vez.
Has hablado de los trenes del sur y del norte. Ya dejamos el tema de carreteras. La única que quiero comentarte. ¿Hay garantías de que la próxima legislatura, el próximo mandato en el ámbito local, se vaya a mantener esa hoja de ruta donde está el Parancheta, el enlace Parancheta, la circunvalación de la Laguna y la ampliación al tercer carril, de como tres obras, uno, dos, tres, para solucionar el problema definitivamente de la TF5, conjuntamente con la obra importante del cierre del anillo insular, que depende de otra administración? Bueno, las grandes también dependerán de otras administraciones. Pero bueno, esa hoja de ruta, ¿hay garantías de que otras posibles administraciones, otros posibles partidos políticos que gobiernen el Cabildo lo mantengan, o vamos a volver para adelante, para atrás?
No, nosotros hemos hecho una cosa diferente, que es trabajar a medio y largo plazo, ¿no? Normalmente cuando entra un político en una administración dice, ¿esto cuándo se va a hacer? No, estos son 6 años, eso no lo toques. Pues no va a servir para las próximas elecciones, ¿no? Nosotros al contrario, nosotros vamos a dejarlo todo, no solamente planificado, sino licitado y contratado. Empezarán las obras antes del final de la legislatura, de muchísimas obras nuevas que ya están ahora mismo en fase de licitación de esas obras. Una vez la obra está adjudicada y firmado los contratos, eso ya no lo para nadie. Son obras de 6 años, 5 años, como decía. Por tanto, esa hoja de ruta va a quedar ya hecha, va a quedar planificada, aunque no se vea ahora. Pero yo creo que eso sí es una capacidad diferente que hemos tenido en el Gobierno Canarias y nosotros, de empezar a planificar esas obras a largo plazo, independientemente de que no tengamos rédito ahora, porque al final lo importante no es el rédito para mí, porque yo no soy un profesional de la política. Lo importante es que todo se lance, y que se lance y que se finalice, ¿no? Y yo creo que ese tema va a estar garantizado. El que venga en la próxima legislatura, ojalá pueda seguir yo, pero bueno, si viniera otra persona, pues se va a encontrar con todo hecho. Se va a encontrar con todo hecho, prácticamente todas las obras en marcha, todos los presupuestos contratados y en ejecución, con lo cual va a tener que estar mirando simplemente el cómo se van terminando las obras y cómo las va a ir inaugurando.
Está claro. Lo que sí está claro también es que yo tengo mis dudas de que la política vea por el interés del ciudadano y a lo mejor el rédito político impida que esos proyectos que inició este actual equipo de gobierno pues sigan con otras manos. Tren del Sur, que ese también va a largo plazo, pero hay una modificación, hay una novedad en este mandato, que es la solicitud por parte del Cabildo de Tenerife de que se incorporen infraestructura ferroviaria a nuestra querida isla, que estaba abandonada históricamente. Yo creo que ese tema es clave para el futuro de cualquier tren, de cualquier infraestructura, y ha pasado muy, muy por encima a la gente de ese tema, ¿no?
Sí, bueno, ha habido mucho debate y hubo mucho ruido en el Cabildo cuando lo importante era lo que nosotros habíamos conseguido en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Transporte, que era garantizar la financiación del tren. Y eso lo conseguimos en el Congreso de los Diputados. Por mucha moción o por mucho ruido que hubiera en el Cabildo de Tenerife, que hubieran los ayuntamientos, que hubiera el Gobierno Canaria, lo importante era que se consiguiera el compromiso del Estado. Se consiguió. Y ahora lo que estamos es en la fase de finalizar la redacción de algunos proyectos que todavía están. El Cabildo Gran Canaria se ha adelantado un poco más a lo que tenemos nosotros. Es decir, al final nos han adelantado en las tramitaciones. Pero estamos los dos pendientes del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ha dicho que sí apuesta por el tren. Y son ellos los que tienen que tener esa relación con el Estado para conseguir la financiación. De hecho, se está hablando de intentar montar una estructura de tal manera que puedan participar Gobierno de Canarias y los dos cabildos para crear una especie de consorcio y que sea la financiación la que se gestione a través de ese consorcio y se lleven los dos trenes. Lo que sí que no podemos permitir es que en Gran Canaria se haga y en Tenerife no. Pero esto es un problema que tenemos en esta legislatura. Lo que hay que hacer es ir adelantando pasos para que en la próxima legislatura se pueda eliminar ese veto que tiene ahora mismo Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife para poder ya entre todos lanzar el...
Pero sí, Podemos Canarias es Sí Podemos Canarias, no Sí Podemos Tenerife. Y sin embargo, Sí Podemos Canarias en Gran Canaria no hace lo mismo.
No, de hecho lo apoya abiertamente, ¿no? O sea, que hay unanimidad aquí. Pero bueno, es con todo, absolutamente.
La opinión
todo,
pública incluso. No toma recortes de estas cosas, ¿eh?
No, pero es que.
La gente no se entera.
No, es que es curioso, porque es que no, el otro día estábamos en un consejo de administración votando la instalación de un parque fotovoltaico y Sí Podemos Canarias votó que no.
En Tenerife.
En Tenerife. Y en el Consejo de Administración de TITSA aprobamos la licitación para comprar 4 guaguas de hidrógeno, que es la energía alternativa del futuro, para empezar ya a trabajar con ella. Y Sí Podemos Canarias votó que no. A la compra de huevos.
Siendo socios de gobierno, aunque sean exteriores. Pero
que es una incongruencia. Es decir, estamos hablando de mejoras de transporte público sostenible. ¿Qué más sostenible que un tren? Que lleva muchísimos pasajeros con un coste mucho más bajo y además con energía eléctrica renovable. Las guaguas, al final, pues vamos a empezar con las híbridas y llegaremos con las eléctricas y las hidrógeno, pero todavía son de gasoil. Son de gasoil, aunque tengan normativa, pero son de gasoil, contaminan más. Si queremos eliminar las centrales eléctricas que tenemos ahora de combustión de fuel, habrá que meter o gas natural o energías alternativas, y ahí entran los aerogeneradores y las plantas fotovoltaicas. Se está votando en contra de las energías renovables. Se está votando en contra de la instalación de las depuradoras. O sea, que estamos llegando a un absurdo. No sé, ¿qué vamos a hacer? Miramos para otro lado y seguimos vertiendo ilegalmente y ya vuelven las microalgas otra vez.
No se han ido nunca realmente.
Pero bueno, ahora estamos en un proceso en el que se están construyendo 8 depuradoras en la isla. Y se está en contra de la construcción de las depuradoras, se está en contra de un montón de cosas que la verdad es que no lo entiendo.
La verdad es que sí. Entonces vamos a concentrar el esfuerzo del Cabildo de Tenerife en montar el tren del sur, ¿no? No vamos a olvidar el momento del norte. Yo pienso que, aunque esté feo decirlo desde aquí, desde el norte, debemos de ser consecuentes y vamos a concentrar la...
Hay una opción para conectar el norte con el tren del sur. Y de hecho
Pero primero habrá que acabar el tren del sur, ¿no?
Habría que hacer el tren del sur y luego habría una posibilidad de conectar la zona norte con el tren del sur. Es un tema que se está planteando en el plan insular de movilidad sostenible. Esa alternativa y pasa por el famoso túnel Teleforo Bravo. No sé si lo recuerdas.
Sí, sí, sí.
Pues esa es una opción muy factible, muy viable. Pues es muy sencilla y además...
Y con tren no tiene nada que ver con carretera, ¿eh?
No, con tren. Un túnel ferroviario es muy sencillo de hacer, es muy rápido y en 10 minutos estaríamos de la Orotava en Candelaria.
Y de ahí, para que no sepa, se va atravesando la dorsal de la isla, ¿no? En vez de ir por la autopista, atravesando la montaña por abajo. Como se va a Candelaria cuando se peregrina, pero en vez de por arriba, por abajo.
Por abajo. Y tú imagínate un gran intercambiador en la zona, pues por aquí cerca, en el valle de la Orotava.
A la cota que vamos a pasar por encima y por debajo.
Efectivamente, y que tú puedas llegar en 10 minutos, llegas al tren del sur y luego tienes 15 minutos al aeropuerto del sur y 10 minutos a Santa Cruz. Sin intervenir en toda la zona norte, que era lo que se quería hacer en su momento, que ya para meter el tercer carril en la autopista nos va a costar, imagínate meter una plataforma ferroviaria, porque ahí sí que la presión en la zona norte de las viviendas alrededor de la autopista es brutal.
No tiene nada que ver con el sur.
No tiene nada que ver con el sur.
Bueno, pues vamos a otro tema que también es importante para aquí, para el Puerto de la Cruz. Yo le llamo la castellana del Puerto de la Cruz. El número de carretera no me lo sé nunca, pero es la carretera de las arenas de toda la vida, que va del Botánico a las arenas atravesando.
La 312.
Sí. Que tanta polémica y tan importante es para el desarrollo del Puerto de la Cruz, para cambiarle la cara completamente al Puerto de la Cruz, y que tanta controversia tiene. ¿Hay novedades en este tema?
Bueno, son tres en total. Yo creo que son cuatro grandes intervenciones en cuatro municipios diferentes en los que hay que conveniar cabildo y ayuntamiento para llevar a cabo estas obras así de gran envergadura. Una es la de Santa Cruz, la carretera de entre Vistabella y la Cruz del Señor. Otra es en La Laguna, la República Argentina, que también está. La otra es en La Orotava, la TF21, entre La Orotava y Aguamansa. Y luego está la 312, ¿no? La 312.
Eso, para que entiendan los oyentes, son carreteras que toda la vida eran carreteras.
Y ahora se van a convertir en vías urbanas.
Porque son calles ya.
Es que son calles que al final.
Y el vecino no entiende que esa calle sea del cabildo, no lo entiende.
Y es que y al final causa muchos problemas. ¿Por qué? Pero para hacer cualquier actividad hay que pedirle permiso al cabildo. Y los permisos para autorizar en una carretera insular, por ejemplo, poner una terraza o poner un vado permanente, son completamente diferentes que si fuera municipal. Los requisitos bajan mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del cabildo? Pues a estas grandes carreteras, que son ahora mismo titularidad del cabildo, hacer esas obras de remodelación, de integración en el entorno urbano, en la trama urbana, y una vez terminada esa obra, ceder la titularidad al ayuntamiento, ¿no? El proyecto de la 312 está prácticamente terminado. Nosotros estamos redactando el convenio de colaboración con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, igual que hemos hecho con la TF21, la Orotava, que ya el convenio está en manos del ayuntamiento. Pero ¿qué ocurre? Que
lo firmarán antes que esto esté aquí abajo.
No, pero hay un problema grave y es la financiación. La financiación es la parte de la carretera le corresponde al cabildo y la parte de la trama urbana le corresponde al ayuntamiento. Todo lo que son aceras, equipamientos, jardinería, alumbrado, todo lo demás le corresponde al ayuntamiento. Y en el caso de la 312, por ejemplo, pues casi el ayuntamiento tendría que poner 15 millones de euros. Estamos hablando de una obra de 35 millones de euros, ¿no? Y un poco menos un 40% le toca al ayuntamiento. Entonces, bueno, le va a costar al ayuntamiento poder financiar esto, pero es que al final habrá que buscar la fórmula. El cabildo va a poner
los 30 millones de remanentes de tesorería que se lo han gastado en los últimos tiempos y podrían haberlo guardado para eso.
Hubiera sido importantísimo poderlo poner en esta obra, y si no, pues habrá que buscar la posibilidad a través de endeudamiento, de lo que sea, pero son obras que son muy necesarias. Es que es la arteria principal que atraviesa todo lo que es el Puerto de la Cruz, y el proyecto es espectacular. Cambia completamente con aceras, con zonas de calistenia, de deporte,
unos enlaces estupendos.
Espectacular, pero claro, es una obra necesaria que habrá que hacer por fases. Entonces habrá que ver por qué fase empezamos. Pues el ayuntamiento un poco lo que persigue es que empecemos por la fase del cabildo, es decir, que el cabildo gaste su dinero y luego ya ellos ver si siguen con el resto, y las cosas no se hacen así.
No deberían hacerse así. Podemos hablar de carreteras hasta mañana por la mañana, pero como tenemos el tiempo limitado, vamos a hablar de cultura, que también es tu área de innovación. A ver si un día viene por aquí Arancha, que tengo muchas ganas de verla además, y hablamos de innovación. Pero de cultura aquí en el puerto también sabes que hay guerra. Lo último que hemos hablado con el alcalde es que parece ser que municipalmente están pensando en cambiar el gran auditorio que se iba a hacer en el Parque San Francisco a una parcela del gobierno de Canarias, o ahí con una titularidad pública rara, que era la antigua estación de Guagua, que lleva el cabildo con una lona puesta desde hace muchos años, que se quejaron, dice, ¿para qué gasta el cabildo dinero en poner una lona? Pues menos mal que puso una lona, porque lleva unos años y lo que le queda, ¿no? ¿En qué le afecta al cabildo ese dinero que estaba previsto poner en el Parque San Francisco con ese proyecto, que ahora parece que no va a ser tal, va a participar en este nuevo proyecto de marco?
Mira, yo creo que el nuevo Teatro Parque San Francisco ha sido uno de los mayores fracasos de las legislaturas anteriores. Y te explico el porqué. Existe un plan de infraestructuras culturales que está financiado por el cabildo en un porcentaje entre el 60 y el 80%, y los municipios ponen el resto para construir auditorios, centros de culturales, bibliotecas, etcétera. Empezó en el 2016, acaba en el 21, lo hemos prorrogado hasta el 23 y seguimos con obras como, por ejemplo, el Centro Cultural de La Guancha, que va a buen ritmo la ejecución, el Teatro Cine Los Realejos, el Auditorio Teobaldo Power, y todo eso se gestionó a través de los ayuntamientos, con una aportación de dinero por parte del cabildo y con un control por parte del cabildo. Todas las infraestructuras culturales están dentro de ese plan, excepto el Parque San Francisco. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión en su momento de cedérselo al Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz. Y es el consorcio el que lo lleva. El consorcio, todos sabemos que no funciona.
Ahora no funciona en absoluto.
No funciona.
Se apostó mucho en el otro mandato y ahora está...
Que está parado. Está completamente parado. Y después de haber hecho informes de patrimonio...
Esa es la clave del error, ¿no?
Sí.
Yo tenía esa opinión, pero
no. Informes de patrimonio, informes de esto, informes de lo otro, proyecto terminado. ¿Lo vamos a cambiar ahora de sitio? Cuando todavía no sabemos ni siquiera de quién es la titularidad del suelo de la estación antigua de Guagua, que esa es otra. que habría que estar tramitando durante mucho tiempo. Si ya tenemos el espacio, que además es un sitio céntrico, el proyecto está adaptado, tiene todos los informes favorables, ¿por qué no empezamos a trabajar con ese? Es verdad que como se salió un poco de lo que era la parte de cultura del Cabildo, de un presupuesto inicial de 8 millones se pasó a 12, a 14, 16, yo creo que lleva por 18 millones, y el Cabildo tiene un compromiso de 12 millones, ¿no? Se le quería que sea una cúpula abierta, que se abriera el techo, que si no sé qué, que se hacer ópera. A ver, vamos a ser realistas y hacer una instalación acorde a las necesidades. Ópera no se va a poder hacer en cualquier otro sitio de la isla, entre otras cosas porque cuesta un dineral.
Yo creo que y, porque no hay clientes.
No, y que cuesta
no, se vendrían,
o sea,
las entradas.
Cuesta un millón de euros, Diego. O sea, yo no, claro, ¿quién va a pagar esa ópera? Precisamente una de las cosas que estamos haciendo y está funcionando muy bien es darle contenido a todas las instalaciones culturales de la isla. Hemos sacado la cultura del área metropolitana, había teatros en muchísimos municipios, La Matanza, La Victoria, Tacuarón de Sausal, que estaban cerrados, que no tenían contenido. Ahora, a través del Circuito de Artes Escénicas y de la Muestra Escénica Iberoamericana, estamos llenando los teatros de vida, danza, teatro y cualquier otro tipo de actividad cultural, porque eso es lo que necesitamos. Entonces, habrá cosas que queden reservadas al área metropolitana por la envergadura o porque no hay público suficiente, y otras que tiene. Entonces, el teatro, yo creo que el Parque San Francisco tiene que hacerse como estaba contemplado inicialmente. Pero, sinceramente, yo creo que habría que sacarlo del consorcio, volverlo a integrarlo dentro del plan de infraestructuras culturales y que sea el ayuntamiento el que lo gestione directamente a través, como digo, de esa subvención. Pero por una vez con la idea clara. Es que si aquí ahora cambiamos, que si vamos a hacerlo en el donde estaba la antigua estación de Guagua, hay que hacer un proyecto nuevo, hay que pedir los permisos nuevos, nos vamos a pegar otros 10 o 15 años sin tener una instalación emblemática en el puerto de la Cruz, que es necesaria. ¿Se complementa con las salas privadas? Sí, pero es necesaria. Y si ya tenemos el proyecto, tenemos el suelo y tenemos todos los permisos, ¿para qué vamos a empezar otra nueva idea, ¿no? Yo creo que no tiene sentido.
Es la espada de Damocles que tenemos aquí en el norte de la isla de Tenerife, que tenemos muchos proyectos que se eternizan. Por eso que comentaba antes, gobierna uno, viene otro y lo para y dice ahora por aquí, ahora por allí. Y me alegra oírte decir que la clave, pues yo no lo tenía claro, pero digo, la clave yo creo que está en el consorcio. Es decir, el error es haber metido por medio una figura.
Porque es la única instalación que está fuera del plan. Si estuviese dentro del plan ya estaría solucionado, porque el plan funciona muy bien y de hecho con los ayuntamientos está siempre el área de cultura del Cabildo detrás, para que se vaya ejecutando. Es verdad que algunos ayuntamientos como Los Realejos han pedido ampliación de plazo porque les va un poco corto el plazo de ejecución, pero funcionan. Pero es que este no, y están todos los proyectos terminados. O sea, sería gracioso que el auditorio Teobaldo Power, que iba mucho más retrasado
que
el nuevo Teatro San Francisco, que el nuevo Parque San Francisco, al final salga antes y este que siga ahí durmiendo el sueño lo justo.
¿Cuándo empiezan las obras de la sala Teobaldo Power?
Bueno, estaban con unos proyectos, finalizando unos proyectos sobre todo de la urbanización externa, que tiene que ver también con la betonización de la calle, y bueno, yo creo que el año que viene ya el alcalde, el ayuntamiento está en disposición de empezar con la licitación de esa obra.
Ha habido muchos años con presupuestos ahí metidos en tanto municipal como el Cabildo para esa obra, fin de esa obra, y no se ha empezado todavía.
Sí, esa es otra de las cosas que a mí me llama la atención, que bueno, son temas de la política, ¿no? Lleva Coalición Canarias, lleva 3 años pidiéndome dinero para el auditorio Teobaldo Power, ¿no?
Para hacer obras.
Y de hecho el año pasado pusimos dinero, y cuando yo se lo digo al alcalde, él dice, pero ¿para qué me pones dinero si todavía no puedo empezar la obra? Digo,
no lo
pidas. Son los tuyos.
No lo
pidas. Pues son los tuyos los que lo han pedido en el Cabildo y lo hemos metido vía enmienda, ¿no? Dice, pónganse de acuerdo entre ustedes, no me hagan poner dinero para algo que sabes que no se va a poder ejecutar, ¿no? Igual con otras carreteras también, que también se pide dinero cuando se sabe que no estamos en disposición de ejecutarla, ¿no? Y al final, ese dinero lo consignas por hacer caso a, en este caso, a la Coalición Canaria, y al final lo pierdes porque no lo puedes ejecutar, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como decíamos, este tema, vamos a ver, el Teobaldo Pueblo yo creo que saldrá bien el año que viene, el Cine Teatro Los Realejos también está en marcha, y bueno.
Y el de la Guancha va viento en popa todavía.
El de la Guancha va viento en popa, y una instalación muy, muy, muy interesante también.
¿Será útil esa instalación? ¿Se le llenará de contenido? ¿Habrá clientes para llenar esa actividad cultural?
Sí, la de la Guancha es una instalación muy bien pensada y muy bien diseñada. Es un centro multiusos en el que tiene biblioteca. Siempre que hay un centro cultural, si no tiene biblioteca, no tiene actividad prácticamente. Puedes hacer algún curso, alguna actividad, pero la biblioteca es lo que le da sentido primero, porque si hay una biblioteca tiene que haber una persona siempre fija allí, en esa biblioteca, y segundo porque entre estudiantes y gente que va a hacer investigación o lo que sea, siempre hay vida, ¿no? En este caso tenemos la Casa de la Cultura, la biblioteca y un auditorio, con lo cual lo tienes todo en el mismo sitio.
Y el auditorio no es muy grande, está no muy grande, adecuado a la comarca.
Adecuado a la comarca. Ahora, como decía, ahora hay que darle contenido, hay que empezar a darle vida cultural, con lo cual ahí es donde entra Papá Cabildo para después proporcionar esa vida cultural en ese auditorio.
Bueno, también hay que hablar de la piscina, del Centro Insular de Deportes Acuáticos del Puerto La Cruz, porque acabas de dar con la clave que a mí me preocupa, y yo creo que a muchos de nuestros oyentes, que no se va a acabar en este mandato, pero se va a acabar en el próximo, seguro, seguro, seguro. ¿Ya se sabe cómo se va a gestionar eso?
Bueno, lo vamos a gestionar a través de IDECO, que yo creo
definitivamente que, IDECO va a ser el que va a gestionar.
Inicialmente eso está planteado así, a no ser que después haya algún cambio. Porque hemos tenido una experiencia con ciertas instalaciones que son del Cabildo, que IDECO se creó para gestionar las instalaciones deportivas del Cabildo a nivel insular, y que en algunos casos no se ha hecho. Y pongo el ejemplo del Estadio Rodríguez López, ¿no? El Estadio Rodríguez López, una instalación insular, que se le ha dado la gestión al Club Deportivo Tenerife, y yo creo que eso ha sido un error, sino que la instalación debería haber sido gestionada por IDECO como está siendo gestionado el pabellón Santiago Martín. Sí. ¿Por qué?
Pues ahí están los dos modelos diferenciados. Claro, Santiago Martín y IDECO, el Estadio Rodríguez López, una asociación.
Santiago Martín, bien mantenido, el Estadio Lo de Oro se está cayendo.
Y al final tiene que ir el Cabildo a reformarlo.
Efectivamente.
Porque las últimas horas que se han hecho en el edificio...
Es el dueño de la instalación. Tenemos que cambiar instalaciones de agua, hemos tenido que cambiar el alumbrado, ahora hay que cambiar los vestuarios, ha habido que reforzar estructura en zonas que estaba complicada. Por tanto, yo creo que esa gestión a través de IDECO sí es efectiva, porque también hemos tenido otros problemas de problemas de gestión, como la piscina de la Quinta, en Santa Úrsula, que ha habido problemas de que fuera rentable con la empresa y ha estado cerrada durante mucho tiempo. Pero
¿se va a abrir esa piscina?
Bueno, no lo sé, depende del ayuntamiento.
Es titularidad municipal.
Sí, porque esta es otra
inversión
cosa.
Inversión pública de Cabildo y después la explota el
calendario. Ese es otro de los problemas, porque para pedir estamos todos, pero luego para mantener no. Entonces, si realmente pides una piscina y sabes que no lo vas a poder mantener, no la pidas. O pide una cosa más discreta, ¿no? En el caso este es diferente porque es un centro insular, es un centro de referencia para todo tipo de deportes acuáticos, y ahí sí lo va a gestionar IDECO. Es la misma idea que tenemos con el circuito de Fórmula 1, con el circuito del motor.
Ya lo has sacado tú.
La idea es que inicialmente también lo gestione IDECO y luego se analizará si realmente sale rentable. Pero no solamente la rentabilidad, sino también la oportunidad de que lo gestione una empresa externa para ver si realmente los mantenimientos o la implicación de esa empresa hace que la instalación sea rentable. Con IDECO sabemos que, aunque pueda tener pérdidas, es una instalación pública y la tenemos que mantener. Porque, a ver, no nos olvidemos que las infraestructuras públicas son todas deficitarias por origen. Intentaremos que las cuentas sean lo más saneadas posible, pero que siempre son deficitarias. Las autopistas dan pérdidas. Cualquier instalación, un aeropuerto, da pérdidas. Hay que estar ahí siempre poniendo dinero para que eso no se siga manteniendo, esa infraestructura pública. Y en el caso este será igual.
Pues me alegra saberlo. El ayuntamiento está de acuerdo con eso, ¿no? Están encantado.
Bueno,
¿o tendrá que poner dinerito?
No, en este caso el ayuntamiento, a no ser que tenga una parte reservada para temas municipales, pues tendrá que
pagar. Que la tiene.
Pues tendrá que pagar en el convenio que se establezca por la utilización de ese centro, como se hace en todos sitios.
Bueno, que lo tengan claro, que esa reserva cuesta dinero. Es que hay algunos que piensan que no. Así que los presupuestos municipales también hay que poner. Es que cuando dicen esto es del Cabildo, ya no tengo que pagar nada. Como la carretera que acabas de nombrar antes, eso le molesta. Decir, no, pero si es que hay una parte que del ayuntamiento. Pero bueno, podríamos seguir hablando de política y del Cabildo. Ya digo, hasta mañana por la mañana, de cualquier tema de cultura, de innovación, de movilidad, de carretera. Pero yo, aprovechándote que aparte de ser vicepresidente, también eres coordinador regional de Ciudadanos, y que mi ideología mental precisa un partido moderado, liberal, racional, no tengo a quién votar, Enrique.
Pues sí, tú, yo y mucha gente. Mucha gente de centro que liberal, que ahora mismo no tiene un partido de referencia en el centro del espectro político, y que al final opta por la abstención. Y es muchísimo, y se nota muchísimo. No cambia, sino al final, si no tienes a quien votar y nadie te ilusiona, pues te abstienes, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo, Ciudadanos, a nivel nacional, en un proceso de refundación, de intentar cambiar el partido, el cambiar muchísimas cosas que han funcionado mal, porque hemos tenido muchos errores en el pasado y esos errores nos han llevado a donde estamos. Si la gente confía en ti, como se confió en Cataluña con Inés Arrimadas, que ganó las elecciones para hacer de frente al nacionalismo y al independentismo, y luego ni te presentas a la investidura y a mitad de legislatura te vas a Madrid, nunca más te van a votar. La confianza se da una vez, no se da dos veces. Con Albert Rivera le dan la confianza, tiene 57 diputados, es llave para poder gobernar con el PSOE, no gobierna con el PSOE, vamos a las siguientes elecciones, ya no confío en ti. Y eso fue lo que ha pasado, han sido los dos grandes errores de Ciudadanos, el error en Cataluña y el error de Albert Rivera, de poder haber sido hoy el vicepresidente del gobierno del Estado, y con un gobierno completamente diferente al que tenemos ahora. Este gobierno con independentistas, bueno, con Bildu, no sé cómo iba a decir alguna palabra que no debía.
Con Bildu.
Con Bildu, punto, y con otras formaciones bastante extremistas, y nos ha llevado a un gobierno inestable y un gobierno que no tiene claro el rumbo y que además está muy, muy volcado a la izquierda. Con Ciudadanos el gobierno hubiera sido un gobierno mucho más estable. Ciudadanos se hubiera reforzado en ese gobierno, pero bueno, Albert Rivera cometió el error, se fue, pero no solamente se fue, sino que se fue haciendo daño, que yo creo que ha sido el gran problema de Albert Rivera en este tiempo. Es decir, si tú te vas, cometes un error, te vas del partido, déjalo. Lo que no puedes hacer es desde fuera intentar destruir el partido que tantos años te costó montarlo, ¿no? Y ahí yo creo que fue...
A él y a muchos más.
A él y a muchos más. Y ahí yo creo que fue el tercer error de Ciudadanos que nos ha llevado a la situación que estamos ahora. Bueno, ahora está este grupo de refundación. El lunes mismo yo me tengo que desplazar a Madrid, que tenemos una ejecutiva nacional para darnos información de cómo va este proceso de refundación, pero bueno, no oculto que es muy difícil volver a ilusionar a la gente, pero lo que tenemos que intentarlo. Lo que no podemos hacer es abandonarnos y dejarnos morir simplemente, sino que hay que seguir luchando hasta el final, intentando ilusionar y por lo menos intentar mantener ese espectro y poder ilusionar a esa gente que ahora mismo ya tiene claro que su voto va a ser no a votar, sino que se va a la abstención, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Por eso estamos trabajando y vamos a ver cuáles son los resultados.
Pues yo les deseo todo el bien del mundo, porque la verdad es que he conocido bien ese proyecto aquí en Canarias. Había una cantidad de gente fabulosa, de gente muy profesional, de gente muy seria, con mucha ilusión de hacer las cosas bien. Y la verdad que, salvando honrosas excepciones, lo que Ciudadanos ha aportado a la vida pública canaria tiene nombre y apellido y no es nada bueno. Se llaman Vidina Espino, Evelyn Alonso, Teresa Verastegui.
Bueno, ha habido gente...
La hemos traído nosotros, ¿eh? Y digo sí, nosotros sí, porque sí. Soy parte de...
Sí, ¿no? Sí, pero al final, y lo hemos hablado muchas veces, cuando un partido crece muy rápido y quieres que crezca muy rápido en afiliados, en estructura, pues tienes la incertidumbre de quién puede aterrizar, ¿no? Entonces sabemos que los grandes partidos tiene que haber en algunos días hasta tres personas que te apoyen para poderte afiliar, y son estructuras que se conocen durante mucho tiempo y saben de qué pie coge a cada uno, ¿no? En el caso nuestro quisimos crecer demasiado rápido, entró todo el mundo y sin ningún tipo de filtro, y había gente, bueno, pues que tenía otras aspiraciones que le daban exactamente igual el color. Es como está sucediendo ahora con otra formación política que está recogiendo cabreados de otros sitios.
Y a ver ahora qué van a liar.
Y los cabreados de otros sitios al final no son de fiar muchas veces, ¿no? Entonces a nosotros nos pasó eso.
No son de fiar nunca.
Nos pasó eso y al final, bueno, pues mira, este tipo de personas dejan claro que no tienen ideología, que van buscando su beneficio personal, les da igual que sea de izquierda, de derecha, de centro, les da igual que sea lo que han criticado y lo que han dicho en la campaña electoral que iban a ir contra ellos, y al final resulta que a los 5 meses, no, es que ya han reflexionado y ahora son buenos. Antes gracias eran malísimos, sí, y antes pinchaba los globos de todos los años de Coalición Canaria y ahora inflo los globos de todos los años a partir de ahora, ¿no? Y la verdad que es una pena, ¿no? Que haya gente sin escrúpulos en la política.
Bueno, yo lo digo y con esto concluimos. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, creo que sí. Es el momento de que la ideología pase a un segundo nivel y que nos preocupemos por las personas más que nunca, ¿no? Y que lo que hace falta es seriedad, profesionalidad, y buscar de verdad el interés común. Lo que nos une, lo que nos tiene sin velo, que no es precisamente otra cosa que la supervivencia, porque la inflación nos tiene machacados, las crisis vienen una detrás de la otra y esto parece que ha venido para quedarse. La situación de crisis para quedarse. Y hay que preocuparse de las personas y poner el interés de las personas por delante de la ideología. Yo creo que lo más importante que tenemos que asumir como sociedad.
Tiene que ser así, lo que pasa que no siempre los partidos políticos funcionan así, por desgracia. Ya estamos empezando a ver la crispación que hay y que son capaces de, por fastidiar al contrario, ir en contra de las personas, ir en contra de la ideología, ir en contra absolutamente de todo en esta guerra política que no tiene mucho sentido. Lo que tú decías, Diego... Ha habido gente que es como es, pero hay otra gente que sigue siendo fiel a sus principios. Yo te pongo en el caso mío, me presentaré por Ciudadanos y al final me tengo que ir a volver a mi puesto de trabajo de funcionario, me volveré a mi puesto de trabajo. Yo no voy a estar haciendo triples saltos mortales para tocar puertas en otros partidos, prácticamente para como se decía uno para mantener el sillón. No me hace falta, y yo creo que ahí es donde tú has dado la clave, ¿no? Debería todo el mundo tener altura de miras para preocuparse de la gente que ahora lo está pasando muy mal. No ahora, sino que además venimos también de la época de la pandemia y mucha gente se ha quedado por el camino, y ahora el momento es de estar al lado de la gente y de trabajar por la gente y no por los intereses personales.
Pues don Enrique Arriaga Álvarez, muchísimas gracias por este ratito de radio que hemos compartido, y hasta la próxima, que espero que sea pronto.
Seguro que sí.
9:22 y fiel a nuestro compromiso con el medio ambiente y con colaborar dentro de nuestras humildes posibilidades en que todos tomemos conciencia de que este planeta es de todos, le damos la bienvenida a mi querida amiga, y digo lo de amiga con A mayúscula porque ya lo va haciendo poquito a poco. Hay que distinguir entre conocidos y amigos. Y Carmen Nieves González se está convirtiendo en una gran amiga. Buenos días, Carmen Nieves.
Buenos días a todos. Encantadísima de estar aquí una vez más contigo, con mi amigo Diego y con más personas que ahora vamos a hablar, porque en este espacio tenemos la total intención de ayudar a todo el mundo que quiera hacer algo por el medio ambiente, a encaminarlos, a apoyarlos, a informarlos y a decirles todo aquello que se puede hacer de una familia, de una forma sencilla para que puedan realizar.
Pues se me había olvidado decirte una cosa y en directo te lo digo. Esta sección se va a mantener esta temporada completa aquí, si Dios quiere, y podemos hacerlo, que vamos a hacerlo sí o sí. Quiero una sintonía de tu parte.
Bueno.
Porque la sintonía que estás haciendo es la de información, y esta información es, pero yo quiero sintonía, para que la gente cuando esté al otro lado del micrófono y oiga, ya vienen aquí los verdes.
Bueno, pues...
Así que tienes tarea para la semana que viene, pues una sintonía.
Tú tranquilo, que una cosa que te voy a decir en directo, que, y que como amigo no te había dicho, que yo también hago mis pinitos en la música.
¡Hala!
Así que a lo mejor es después algo hablamos. Propio.
Oye, pues vamos a empezar, vamos a reservar la sorpresa que tenemos para todos nuestros oyentes sin presentarla todavía, y vamos a darle el contenido que vamos a intentar llevar a efecto durante todo este año. Vamos a intentar dar práctica y le vamos a poner el nombre de práctica saludable.
¿Saludable?
Porque la salud del planeta...
Exacto.
La salud
de los, oye, me gusta.
No a vamos a decir, no, ejercicio, no.
También práctica, sí. Y la palabra práctica es aquella que queremos llevar a cabo. Porque no solo se trata de saber de los problemas que hay, de lamentarse por Dios mío, estamos haciéndolo todo mal. No, estamos en la idea de que todo el mundo puede hacer algo, desde algo físico, algo ejecutable, a simplemente hablarlo con las personas correctas cuando haya algo medioambientalmente hablando incorrecto. Si nos quedamos lamentándonos y no se corre la voz, no se puede hacer nada. Así que esas prácticas van a todos los niveles. Hablarlo, hacerlo, extenderlo. Hablar con los demás, hacer que cada uno de nosotros seamos una onda extensiva de lo que tenemos que hacer para que esta transición ecológica sea una realidad. Es que no nos queda de otra, todo el mundo es consciente ya.
Y vamos a tener un poquito también de pedagogía, ¿no? Yo hablo mucho con mis hijos, porque mis hijos me enseñan muchísimas cosas, sobre todo los pequeños, ¿no? Y una de las cosas que me llama mucho la atención, que son conscientes de que entre 0 y 10 hay 9 números, ¿no? Y que si estamos en cuestión medioambiental en 1, por no decir que en un 0, hay que llegar al 2, al 3, al 4. Pasar del 0 al 10 es muy complicado.
Pasito a pasito, con
y
práctica.
Y que poquito a poco podemos ir haciendo las cosas. Y hay que practicar desde el hecho de no tirar la colilla al suelo y metérsela en el bolsillo, a intentar no tener 3 cubos de basura enormes, sino tener 3 mini cubos de basura. Es decir, hay cositas que no tenemos que llegar al 10 del tirón.
Bueno, pues de eso se trata.
Y ese es el
trata.
Camino que queremos ir indicando.
De eso se trata. Queremos que ustedes llamen, colaboren, escriban, que nos cuenten, para nosotros poder encaminarlos de todas formas, siempre que tengan ganas, deseos, intención de profundizar un poco más en cualquier aspecto que quieran desarrollar, siempre están las oficinas verdes de Canarias.
Que para eso
para
se generaron.
Llamar. Exacto, exacto. De todas formas, aquí vamos a hablar en cada espacio, vamos a hablar de una temática en la que todo el mundo verá que está de la mano de todos y cada uno de nosotros llevar a cabo buenas prácticas medioambientales y de salud.
Y hoy en el primer programa de la temporada, ¿tienes algún consejo así que quieras tratar hoy, aunque sea cortito?
Sí, inminentemente vamos a tratar la basura orgánica. Eso quiere decir que vamos a tener que implantar en nuestro día a día un nuevo cubo de basura.
Y no nos quejemos de que el cabildo hace las cosas mal y que los contratos no son todo lo bueno que deberían de ser, ¿eh? Que nos paramos ahí. Dice, no, es que el cabildo tal. Bueno, vale.
No, primero,
el cabildo hará lo que tenga que hacer o lo está haciendo. Pero nosotros podemos hacer algo.
La basura de entrada... Olvídense de los tabús y de las mentiras que corren por ahí. La basura no se separa. Olvídense de eso. Si no, no habíamos generado tantos puestos de trabajo, tantas infraestructuras precisamente para esa línea de separación. ¿Qué es mejorable? Por supuesto. Y ahí es donde queremos que mientras todos se impliquen, separen su basura y podamos generar materia prima canaria con capital canario, pues que todo eso sea mejorable y que las personas, las empresas, las autoridades, las administraciones públicas lo detecten, pues todo es mejorable. Y hablándolo y haciendo como un estudio de qué es aquello que no está funcionando lo bien que debería, podemos mejorarlo. Pero vamos a empezar con lo que es inminente y es... el tratamiento de la basura orgánica, vamos a hablar de qué es la basura orgánica para que nadie se equivoque y qué ocurre con ella, el pasito a pasito de todo el sistema de reciclaje y qué vamos a obtener de esa basura. Y les va a impactar porque algo que ahora mismo está en boca de todos, que es la problemática energética, de la basura podemos generar energía. Ya les explicaremos cómo.
Sí, eso de las economías circulares, que se puede generar empleo, no solamente hay que separar las facturas, sino aprovechar y reutilizar lo que para nosotros son desechos como materia prima para muchas cosas que se puede hacer.
Materia prima y energía. No se olviden, porque es fundamental en estos días.
Tengamos la conciencia de decir, no, yo pago mi cuota de CO2, de emisión de CO2 y he cubierto mi expediente. No. Eso ya te lo van a cobrar sí o sí. Eso sí o sí. Pero
ese no es el camino.
Un pequeño cambio de hábito. No hace falta tener 3 cubos, yo siempre se lo digo a la gente. Que los apartamentos son muy pequeños, ¿vale? Pues no quieras tener 3 cubos de basura grande. Tienen 3 bolsitas pequeñas, igual que los comercios tienen las bolsas grandes para las prendas grandes y después tienen las bolsitas pequeñas en la farmacia. Pues si tú vives con tu pareja o tú solo, ¿no? Puedes hacerlo.
Y si no, que
pasa que hay que tirar la basura todos los días, a lo mejor. Sí. No puedes tener la basura acumulada, que te va a mejorar el olor en la casa también.
También, sí. La salud. Pues,
vamos a decir lo de la basura orgánica, porque ahí se puede sacar muchísima, muchísima materia prima para otro proceso, ¿no?
Sí, bueno, en casa todo el mundo prepara comida, quedan restos en el plato, tenemos, bueno, pues pelamos una manzana o pelamos una papa. Cualquiera de estos restos procedentes de nuestra comida son materia orgánica, pero también...
No las latas.
Ni los... Todo aquello...
Es que hay mucha gente que usa el microondas y los envoltorios de microondas tampoco.
No.
Todo lo que no nos comemos.
Lo que se pudre. Piensa, así de sencillo. Todo aquello que se pudre es materia orgánica. Entonces, cualquier resto de comida, peraduras, preparación de la comida, pero también un ramo de flores que se nos seca, que cortamos las hojitas secas de una planta que tenemos en casa. El polvillo de cuando barremos, que solo tiene hojarasca y demás. Bueno, hombre, si ya tienes envoltorios de plástico, no, evidentemente.
La gente no tira los papeles al suelo en su casa. Eso es. La barrida.
Eso es cero. Bueno, pues todo aquello que se pudre, es materia orgánica. ¿Qué es lo que es lo que no es materia orgánica? Que no es biodegradable, que no es un bioresiduo, una colilla. Todo lo que contiene celulosa, como puede ser una compresa, un pañal, estos son materiales muy difícilmente biodegradables. Ahora mismo no hay circularidad en nuestro sistema, en ningún sistema para ellos, y hay que mantenerlos en la fracción resto. Fracción resto, que es todo aquello que no va a ser reciclado. Es decir, que no es un envase de lata o de plástico o de aluminio, que no es un papel o un cartón, que no es un bioresiduo.
Ya hablaremos de los cartones, porque los cartones hay que tener bien claro que es reciclable y que no, porque a veces metemos cartones que no son reciclables y fastidiamos el proceso.
Sí, pero eso también lo vamos a hablar en este espacio de Manual de Buenas Prácticas para la Salud, para el Medio Ambiente. Porque desde este
aceite, pequeño... ¿hay que echarlo en la orgánica o hay que meterlo en un bote especial?
Hay reciclaje aparte para el aceite.
¿Y se puede meter ahí el aceite de las latas? ¿Que
todo, cualquier aceite?
Aunque tenga un poquito de atún, sí, aunque tenga un poquito de caballo, un poquito de pimiento.
No importa.
Todo está en aceite. Y sí, sea de girasol, de oliva, de soja, de para freír, todos los aceites sirven.
En una botella, lo práctico es unas que tengan el cuello grande.
El bollete grande.
Y lo vamos acumulando, eso tapadito, no huele, no molesta.
Eso no molesta.
Y luego lo llevamos a los contenedores específicos de aceite. Y en su defecto, que vamos a poner que vivimos en una zona donde no encontramos este tipo de contenedores, siempre los hay, pues si no en el barrio de al lado, podemos alcanzarlo al punto limpio, donde también lo recogen.
Y además no gastamos tanto. Un bidón de 5 litros, yo que tengo 4 personas en casa y frío bastante, porque soy andaluz y sabe que los fritos nos gustan mucho, yo no lleno una garrafa de 5 litros en un mes de desecho, ¿eh? Sí. Así que es fácil.
Lo que hacemos en casa.
Y hay una cosa importante que le quiero decir a todo el mundo, que es bien, es bien a bien, porque si tú echas aceite quemado por las tuberías del desagüe, aparte de meterlas en un sitio donde vas a provocar daño, te estás jodiendo la instalación tú, porque se va pegando la tubería y después para quitarlo de allí los atascos son bastante fastidiados.
Bueno, eso es lo mismo con el papel higiénico en el váter, ¿no? Y sí, peor si tiramos compresas, tampones, etcétera. Pero bueno, vamos a ir tocando todos estos temas del día a día que nos conciernen
bien,
a todos.
Bien, es decir, vamos mejorando todo, vamos mejorando el generar una materia prima que vamos a conseguir energía con cierto grado de facilidad, que además vamos a generar empleo porque es una actividad nueva, y además vamos mejorando nuestras instalaciones domésticas, es decir, que la conservación, que todas estas cosas son bien a bien. Lo que pasa es que son cambiar hábitos, no es más incómodo.
Pero hay muchísimas dudas, ¿eh? Yo he estado dando charlas al respecto y hay muchísimas dudas sobre determinados residuos, vamos a decir basura, por ejemplo, cosas que como que no son tan evidentemente de un material, como puede ser el corcho de una botella de vino, que a veces son de corcho, a veces son de plástico, ¿dónde lo tiro? Como puede ser estas bandejas en las que vienen muchos alimentos, que unas son de plástico, otras no. Y todo este tipo de dudas las vamos a ir poquito a poco resolviendo, aunque yo quisiera enfocarnos desde un principio en lo que va a ser más inminente y más nuevo, que va a ser la recogida selectiva de la basura, vamos a decir, biodegradable o la que se pudre, nuestra basura orgánica, porque de ahí vamos a sacar biogás, de ahí vamos a sacar compost y aparte ya con el aceite que has mencionado, que aunque también es un residuo orgánico, se trate aparte, de ahí se hace directamente y de una forma muy sencilla biocombustible.
Los que han ido a Londres saben que los taxis de Londres, algunos huelen a nuggets.
¿Sí?
yo hace muchos años pasa el taxi y dice, no, olor a nuggets.
A fritanga. Como diría un canario, que huele a fritanga.
Contamina, sobre todo la nariz. Pero es mucho menos daño, mucho menos dañino. Como conclusión, y acabamos esto porque tenemos a Elena, ya su nombre. Todo esto es al final lo que se produce con el paso del tiempo, el petróleo. Es decir, el petróleo no es más que materia orgánica metida en capas, con compresiones, con no sé cuánto.
Sí, lo vamos a sustituir años. Entonces, con nuestros residuos.
Y vamos, porque el petróleo se va a acabar. Y aparte de deteriorar, somos capaces de generar petróleo sintético. Y después hablaremos también que hay una cosa que por ahí que cada día lo tengo más claro. Y es que el plástico que viene del petróleo se puede convertir también en combustible. Pasa que, bueno,
eso es cierto.
Hay que rentabilizar todo esto muy bien.
Es
el gran problema de los cambios. Que al final la economía es la que dice, esto es rentable. Esto no es rentable, pues tomemos conciencia que aparte de pagar la cuota de CO2 que emiten otros, nosotros podemos ir reduciendo también la que emitimos con comportamiento. Claro. Pues vamos a presentar a la invitada especial de hoy, porque se ha producido, creo que ha sido el martes, ¿no? Y tú me corriges, un taller sobre el futuro sostenible del turismo en el puerto de La Cruz. Y para eso tenemos nadie mejor que su dinamizadora, doña Elena Artiles. Muy buenos días. Pégate el micrófono a la boquita.
Buenos días, Diego.
Está limpio.
Sí. Buenos días, Diego. Y bueno, gracias por invitarme y por permitirme venir aquí un poco a soltar mi rollo.
No, el rollo tuyo que nos interesa muchísimo a Carmen y a mí y a todos los que nos están oyendo.
Pues el taller que dinamicé y organicé el martes junto con unas compañeras del País Vasco que forman parte de una de las organizaciones promotoras del proyecto.
¿Qué es?
El proyecto se llama Viajando al Futuro. Y el objetivo principal es crear escenarios de futuro, de un futuro sostenible en España, pero sobre todo un futuro transformador. O sea, la idea subyacente a todo el proyecto y a todas las actividades que se hacen es que el turismo no es un sector económico, un sector productivo, sino que la mejor manera de entenderlo es como contexto en el que sucede todo. O sea, uno puede ser bombero o médico, y si lo es en un sitio turístico, será muy diferente de serlo en otro lugar en el que el turismo quizás no tenga tanta relevancia. Esto es muy importante porque lo que quiere decir es que afecta a cada una de las áreas de nuestra vida. Queramos o no, estemos dentro o no, en términos profesionales, del sector turístico. Entonces, igual que el turismo en Canarias en su momento fue una fuerza emancipadora para muchísima gente y trajo realmente muchísima riqueza, ahora mismo también es el motor de destrucción más grande que hay en el archipiélago. Y esto es no solamente a nivel, digamos, material, con proyectos como Tumba del Alma, sino también...
Proyectos, me refiero a nuevas infraestructuras.
Nuevas infraestructuras turísticas, como por ejemplo...
Que aumenta la capacidad de personas que vengan aquí a estar a la vez que estemos...
Que aumenta la capacidad y sobre todo que estresa la capacidad de carga ya de por sí bastante estresada del archipiélago. O sea, ahora mismo nos visitan 14 millones de habitantes. Me han contado que el Cabildo maneja cifras de unos 21 millones y a mí la verdad, ¿qué quieres que te diga, Diego? Cuando escucho que nos van a visitar 21 millones de personas al año, bueno, me provoca muchas cosas, pero directamente la imagen que tengo es un poco de una centrifugadora y de que los canarios vamos a salir expulsados del archipiélago de alguna manera.
Sí, yo quisiera recordarle a todos los oyentes que cuantas más personas hay en la isla, más recursos se consumen y más residuos se generan.
Claro.
Y eso es lo que está haciendo ese motor de esa centrifugadora que habla Elena.
Exactamente. Y además dudo mucho que los residuos orgánicos, para retomar un poco, ¿no?, y recoger el testigo de lo que tú estabas diciendo, que los residuos orgánicos de la industria turística se vayan realmente a usar de forma eficiente y eficaz con combustibles como la biomasa. Tengo muchas, muchas dudas y lamentablemente muy pocas certezas. Y igual que no las tengo yo, no las tienen la mayoría de estudios académicos sobre el tema. Pero volviendo al tema del turismo, no solamente es destructivo a nivel de infraestructuras, de construcción, de destrucción de nuestro litoral, de escasez de nuestros recursos naturales, sino que también es destructivo a nivel social. O sea, hay temas como la gentrificación, la bastardización de las culturas, etcétera. Todo esto es lo malo del turismo. Y yo creo que es innegable. Pero el turismo también tiene muchas cosas buenas. La mayor de ellas es su capacidad de transformación y liderazgo. Entonces, lo que hicimos el martes fue reunir a lo que se llaman agentes sociales del sistema turístico en el Puerto de la Cruz. Previo al taller del martes hubo un estudio bastante profundo de quién era quién en el sistema turístico del Puerto de la Cruz. Invitamos a gente con capacidad de decisión en sus ámbitos y había gente de la hostelería, de iniciativas turísticas que nosotras consideramos futuribles. Digo nosotras porque el equipo es 100% mujeres. y somos dos organizaciones. La verdad es que sí, está todo funcionando maravillosamente y yo creo que ese es un factor relevante para ello. De la hostelería, de la oferta complementaria, también hubo gente del ayuntamiento, hubo gente de diferentes organismos como por ejemplo el Consorcio de Rehabilitación o bueno, en fin, una serie de
gente personas que puede tomar decisiones y pueden afectar al futuro.
Exactamente, y bueno, los pusimos a trabajar con dinámicas.
Algunos se sorprendió, dijo, vamos a tener que trabajar.
Algunos se sorprendió, yo creo, incluso con ver el círculo de sillas con el que lo recibimos y también quizás con que no era un evento frontal en el que uno va a escuchar ponencias y al mismo tiempo está con el móvil, sino en el que a uno se le sienta en una mesa y se le pone a discutir, y se pone a discutir al mismo nivel, pues, a estos diferentes agentes sociales. La idea es que lo que salió de ahí fluya, como dije, en unos escenarios de futuro. El puerto es una de tres regiones tipo que cogimos en el proyecto y esperemos que continúe. Esperemos que continúe el año que viene.
Pues bueno. Y eso no es una utopía, ¿verdad, Elena? Eso se puede llevar a la práctica y más rápido de lo que parece.
Bueno, más que una utopía, el tema es que la idea, o sea, la disciplina sobre la que se construyó todo este proyecto se llama Estudios del Futuro y la idea es que pensar de manera crítica sobre el futuro como algo que no existe y por lo tanto podemos construir es beneficioso para el presente, porque si no, básicamente seguiremos como hemos venido hasta ahora, moviéndonos por inercias. Había aquí un invitado que creo que defiende proyectos que llevan aprobados más de 20 años. Bueno, difícil, difícil. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de cosas, pues se trata de pensar en el futuro, ahora, y ver un poquito, hacer lo que se llama backcasting en vez de forecasting. O sea, qué queremos y cómo podemos ir consiguiéndolo. Claro. Y qué queremos en un contexto de emergencia y crisis climática. Esto quiere decir emergencia y crisis humanitaria. Va a morir mucha gente, esto es innegable. Quizás muera menos en Canarias que en Bangladesh o Pakistán, donde ya está muriendo ahora por los impactos de la emergencia climática o de la crisis climática. Y sin embargo, nos tenemos que preparar en todas partes.
Exacto.
Y hay una idea que es que el nivel local es particularmente eficiente cuando se trata no tanto de mitigación, sino de adaptación a los impactos del cambio climático. Y el puerto, junto con Garachico, es uno de los municipios que más riesgo corren.
Sí.
Y ya no solo por la subida del nivel del mar, sino por una serie de cosas.
Y entonces, que no, esto no es ser pájaro de mal agüero. Estos son datos recogidos y que están ahí, que son inminentes. Que el mar ya está siendo de las suyas y que va a seguir a peor porque es la tendencia que lleva. Todos estos son datos científicos.
Nuestras, no se pueden negar. Yo
nuestras
que,
dos
no
universidades
que
lo tienen claro ya. Uh-huh. Y no es nadie, no es ni partidos, ni políticos, ni nada. O sea, son imparciales completamente.
Sí, sin embargo, lo que no es imparcial es las estrategias que se tomen, o sea, los datos están un poco en la base de la pirámide del conocimiento. Entonces, con esos datos nosotros podemos tomar decisiones y dependiendo de la ideología que tengamos y lo que consideremos justo o no, tomaremos unas decisiones u otras, sí, unas estrategias u otras. Y una de las cosas importantísimas para mí, por lo menos, dada mi ideología, es intentar dejar atrás al menor número de personas posible, uh-huh, dado el pragmatismo de que va a haber gente que se quede atrás.
Exacto.
Entonces, ¿Cómo lo hacemos? Pues de entrada preparándonos desde ya, porque si no lo que tendremos serán guerras. Guerras como la de Ucrania, que está intrínsecamente vinculada con la crisis climática y la escasez energética.
Sí, las diferencias,
más caro agua.
Las diferencias sociales nos llevan a eso, a conflictos, eso es innato. Que unos tengan unas prioridades ante otras, eso también es innato. Lo que desde luego tenemos que hacer es democracia. Democracia medioambiental también, porque es al final la social igualmente. Y donde ahora mismo se está estudiando esta transición ecológica, la transición justa, y se está optando por una serie de medidas, tenemos que hacer pues esta reflexión de la que habla Elena y pensar en una transición justa para todos. Es decir, que tú la creas justa, pero que el otro y el otro y el otro también la creas justa, porque quizás lo que es justo para ti no lo es para mí. Y tiene que haber ahí unanimidad y tiene que haber una democracia a la hora de tomar esas decisiones, de asumir que esto es lo justo y es lo que queremos. Ese objetivo que tú has dicho, que nos trazamos para cambiar las cosas desde ya, hay que tenerlo muy claro. Mirar para el norte todos con la nariz apuntando para el mismo sitio y todo el mundo de acuerdo. Esas son las bases.
Y también tiene que haber un poquito de coherencia y de honestidad, porque por ejemplo, con el ejemplo que pusiste, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste antes, pero no pude evitar pensar en el momento en el que hablábamos de tirar papel al váter, ¿no? Que bueno, eso es un problema, pero lo sería mucho menos si Canarias no tuviera literalmente cientos de emisarios ilegales.
Sí.
Entonces, claro, por una parte, con una mano le estamos diciendo a la gente, oiga, compórtense, aporten su grano de arena, y por otra, a nivel sistémico, a nivel de infraestructuras públicas, no se está tomando ni de lejos la estrategia que se debería tomar.
Estamos en ello. Está entrando dinero europeo, como bien saben, los fondos Next Generation, que lo que están intentando es hacer que todo el mundo esté al día. O sea, que no hayan estas diferencias.
Con esos fondos Next Generation en Canarias se podría haber hecho un plan integral de residuos líquidos, de vertidos de aguas al mar, integral.
Sí.
Gastando ese dinero solo en este tema que acaba de nombrar Elena.
Gracias.
Ahora, ¿qué político tiene la valentía, por no decir otra palabra más malsonante, de decirle a la población, yo voy a liderar algo que no va a ser rentable políticamente, porque voy a gastar todo este dinero?
Ahí has dado en el clavo. ¿Eh?
Esa es la ideología que decía yo. Tengo mi ideología, pero tengo que ponerla por detrás de las personas. Este es el momento en que la sociedad empiece a valorar a que haya políticos y haya personas que tomen decisiones, que participen de foros donde se les abran los ojos.
De todas formas, ahora estamos en otra tesitura, y menos mal, en la que tú no tomes esa decisión porque no está en tu ideología o porque no te da, independientemente de por lo que no lo hagas, viene Europa detrás y te pone una multa. ¿Cuántas llevamos?
Que las pagamos nosotros.
Exactamente, que las pagamos nosotros. Aparte de tener los vertidos en el mar, aparte de tener caca en el mar,
pagamos por tenerla. Está fantástico.
Pero de ahí está. Y eso lo sabe la población. Y de ahí salen las decisiones.
Mira, de verdad, es que la ecología es tan sumamente entrelazable con una situación idílica. Es que lo que acabo de decir es la realidad. Es decir, traemos turistas aquí diciendo que esto es un paraíso y los metemos en agua con mierda. Por la que pagamos. Encima, por tirar la mierda, en vez de hacer las cosas bien desde el origen, con un sistema que depure las aguas antes de vertirla, y con una población convencida de que tenemos que hacer las cosas bien y exigirle a nuestros políticos que nuestro dinero pagado por impuestos lo empleen en las cosas que realmente queremos venderle al turismo, que nos va a generar PIB y trabajo. Si es que todo es una cosa cíclica y una cadena.
De hecho, más que cíclico, es un sistema. O sea, es un sistema de elementos interconectados, y precisamente por eso esa fue la idea con la cual iniciamos el proyecto, definiendo al turismo como un sistema de elementos interconectados, porque realmente
lo es.
Todo está conectado.
Todo
exactamente.
Está conectado. Y además vamos a mejorar mucho si tomamos conciencia como población de que este es el camino. Pensemos, no, es que el cambio climático es una utopía, una milonga. No, es real. Pero es que además, si somos capaces de un problema transformarlo en una ventaja como comunidad autónoma y queremos a través del turismo seguir viviendo, yo creo que tenemos que hacer una pensada y empezar a pedir a los que toman las decisiones el camino es este.
Sí.
Así que hoy ha sido un placer compartir este ratito con ustedes. Elena, estás invitada cada vez que quieras.
Sí.
No solamente cuando dinamices talleres de este, porque aporta sentido común a esto del medio ambiente, que hace falta explicarlo, hace falta mucha pedagogía.
Sí.
Y Carmen Nieves, tú haz un hueco en tu agenda.
Aquí estaremos todos los jueves.
Verde. Esto es negro, pero podemos ponerle un tapiz verde para que te encuentres. Ya pego con tu camiseta.
Por favor. Pues yo despedirme diciendo que aquí estamos todos los jueves. Elena, estás invitadísima, porque tu perspectiva es enriquecedora y nos puede aportar muchísimo en el programa.
Siempre que esté aquí, porque es una mujer viajera.
Sí. Bueno, no, en realidad ya vivo permanentemente aquí, además concretamente en el Puerto de la Cruz.
Qué bonito,
mira, qué bueno, somos vecinos. Pues perfecto. Oye,
ya, nada, ya presentamos los tres municipios. Los Realejos, La Orotava y el Puerto de la Cruz. Aunque ya tiene algo que ver con La Orotava, que sí, no se engañe.
Nada, a todos los oyentes, que el próximo jueves aquí, que pueden llamar, ¿verdad, Diego?
Sí, señora.
Y que pueden...
Y a través del WhatsApp, la página web, Facebook.
Pregunten, no se corten, pregunten, de verdad. No hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta, ¿verdad?
Está claro. Pues nada, vamos a hacer la segunda pausa musical antes de entrar en el tramo final de la... tenemos una entrevista pendiente y una tertulia. La canción de verano estamos definiéndola aquí en Gente Radio en esta semana.
Te voy a traer el boom yo aquí.
Ya verás tú. Hoy vamos a escuchar a Karol G con su tema, que también es candidata a la canción de verano, Provenza. Ahora volvemos. Vamos a seguir con la alegría porque nuestra siguiente invitada que tenemos al otro lado de la línea telefónica es una persona que a mí me transmite con esa sonrisa maravillosa que tiene, pues una luz en la carita. Doña Sandra Izquierdo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego, y a todos los oyentes.
Ganas de verte, que tu sonrisa y tu... Bueno, tanto cuando... tu risa como tu sonrisa me encantan.
Hombre, yo pienso que una sonrisa ya es, como digo yo, una carta de presentación de que hay que tener la mente positiva y siempre buscando soluciones y avanzando. Como digo yo, una sonrisa pues te abre muchas puertas.
Pues Sandra Izquierdo, Sandra Izquierdo tiene muchas responsabilidades, pero dos muy graves, muy graves. Una que es concejal de Cultura, Comercio y Fiestas en Tacoronte, en el gobierno de Tacoronte, y aparte que también tiene la responsabilidad de dirigir el PSOE en Tacoronte como secretaria general desde hace ya unos buenos meses. Así que hoy vamos a hablar de las fiestas, de no del PSOE, así que sigue manteniendo la sonrisa. El día que te toque hablar del PSOE ya verás cómo se te cambia la cara.
Pues también sigo con la sonrisa, si tenemos que hablar con el PSOE. Todo es positivo, así que esa es la línea.
Pues Tacoronte está de fiesta, ¿no es verdad?
Por supuesto, Tacoronte, pues mira, oliendo a turrón más que nunca, a carne fiesta y a nuestro vino de Tacoronte. Así que empezamos, bueno, ya estamos de lleno, así que seguimos con ilusión y ganas de reencontrarnos a todos los vecinos en nuestra Plaza del Cristo y, por supuesto, a nuestro Santísimo Cristo de los Dolores en sus procesiones, porque después de los años que hemos vivido en pandemia, pues hay muchísimas ganas de ese reencuentro.
Lo tienen los tacoronteros y lo tenemos toda la gente que vivimos en el norte, incluso la gente de Santa Cruz, porque las fiestas del Cristo de Tacoronte no tienen nada que envidiarle a ninguna otra fiesta. Es más, a mí son de las que más me gustan del norte.
Sí, muy bien, pues la verdad que sí. Bueno,
y se tenía ganas, que llevábamos 2 años ahí, que estábamos escondiditos en casa,
Sí, pues mira, les invitamos a todos los oyentes y a ti, por supuesto. Así que Tacoronte pues va a ser más de un mes de fiesta con más de 80 actividades que hemos intentado de llegar a todos los públicos, a todas las edades, e intentando, por supuesto, de que todo fluya y colaboración vecinal y sobre todo de artistas de aquí del municipio que se han subido por primera vez al escenario en esos conciertos jóvenes, en los miércoles, que también tenemos muchas rondallas de aquí del municipio, que la verdad que con los años que han vivido, pues los pobres han tenido una situación que no han podido subirse a los escenarios, y sobre todo, ya te digo, un programa pensado para Tacoronte y para los tacoronteros. Así se ha programado en ese sentido.
Oye, las fiestas del Cristo son importantes, pero también creo que tienes una fiesta de artesanía que va a coincidir, ¿no?
También en nuestra octava tenemos lo que es la feria de artesanía, ya vamos con 90 y pico artesanos, la verdad con muchas ganas e ilusión.
Pues vas a tener a todos los artesanos de la isla, porque 90 y pico artesanos con la que le ha caído con la pandemia, los ha reunido a todos.
Claro, porque la gente tiene mucha ansia y muchas ganas de colaborar y de verdad, de que abrimos cualquier actividad en concreto, pues la verdad que hay ganas, ilusión y siempre quieren participar en todo lo que conlleva cualquier actividad o cualquier grupo colectivo que quiera sumarse, pues llamando y estamos intentando de buscar sitio y, bueno, esperemos de que no se me quede nadie fuera, pero bueno, intentamos de canalizarlo y que las cosas vayan saliendo lo mejor posible. Ya te digo, intentando de sumarlo.
Este fin de semana es grande en Tacoronte, ¿no?
Este fin de semana es grande, que tenemos nuestra procesión, va a ser la primera procesión que vamos a tener el Cristo en la calle. Y bueno, tenemos también mañana la primera gala de arte, también con nuestras candidatas, que se coronará la reina de arte, dedicada a Cuba. Tenemos artistas cubanos en esta gala de arte. Y luego tenemos lo que son, por supuesto, el sábado también tenemos un día bastante largo, que tenemos un montón de actividades, que empezamos desde las 10 de la mañana y terminamos ya con verbena hasta las 4 de la mañana, por lo menos, con muchas actividades, desde la tercera jornada de seguridad ciudadana, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde las 10 hasta las 2, y así seguimos, que también, bueno, también hay bastante actividad deportiva. Y también el sábado 17, pues también hacer mención a la carrera de sortija de caballos, que se había perdido desde el 2013, pues lo hemos recuperado. También ese colectivo está representado y con mucha ilusión y ganas de organizar conjuntamente con el área de fiesta esta carrera de sortija. Y ya te digo, va a ser un día bastante larguito, que intentaremos estar en todo y que la gente disfrute y, por supuesto, que si nuestros vecinos, las fiestas no se podrían llevar a cabo, y ese es el objetivo. Así que, escuchándolos a todos y programando. Y hay un programa que yo pienso está llegando a la calle gustosamente, y sobre todo también resaltar que también hemos recuperado el reparto masivo por medio de correos para que llegue en papel a todos los vecinos y vecinas de Tacoronte. Aún así también lo tienen de manera digital, y yo creo que tienen toda la programación a mano para que puedan participar y que no tengan dudas a la hora de poder asistir y que acudan. Para eso se ha hecho.
Ya iba siendo hora de que las fiestas volvieran a nuestro día a día, y las fiestas y la cultura van de la mano en Canarias y en todo el mundo, ¿no? Pero en Canarias especialmente, nuestras tradiciones y nuestra cultura van vinculadas casi siempre a nuestras fiestas. Pues otro día hablaremos de comercio, Sandra, porque tengo muchas ganas de verte. Así que nuestros oyentes te pueden oír, pero yo te quiero ver.
Cuando quieras, voy gustosamente, ¿vale? No hay ningún problema. Me encuentro muy cómoda cuando estoy contigo ahí en directo.
Pues a disfrutar de las fiestas, mi querida concejal de Comercio, Cultura y Fiestas de Tacoronte, pero también a todos nuestros oyentes, invitarles que desde ya, las fiestas están en vigor desde hace ya un par de días, y es que este fin de semana es un fin de semana grande para recuperar Tacoronte, para recuperar la calle, para recuperar la fiesta y recuperar ese Cristo que tanto tiempo te llevaba escondido. Así que, Sandra, a invitar a todo el mundo, que todo el mundo vaya a Portacoronte.
Todo el mundo, y también hay de bastante, hay un abanico también de cultura también, porque lógicamente un municipio sin cultura también para mí muere, y está también en la programación, hay 4 obras de teatro completamente gratuitas, 7 presentaciones de libros, hay 7 exposiciones en la Casa de la Cultura, así que, y con un amplio horario para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar tanto de las exposiciones y de todo lo que conlleva en el mundo cultural abierto siempre desde la, de las puertas hasta Toronto para que todo el mundo pueda participar y disfrutar, ya te digo, en eso hemos trabajado justamente en equipo para sacar esta programación a la calle y que por lo que me está llegando la gente está contenta. Así pues, que seguiremos trabajando en esa línea.
Pues Sandra, ¿qué te digo? Que mucha suerte en estas fiestas maravillosas, este reencuentro con tus vecinos en la calle, con fiestas de por medio, que lleva siendo hora. Sí. A disfrutarlo. Y todo el mundo, Patacoronte este fin de semana.
Venga, un abrazo y te esperamos. Gracias.
A ti.
Venga.
Bueno, pues llegamos cuando son las 10 de la mañana al momento de acabar el programa con la tertulia de los jueves, que hoy hay una vieja conocida de la casa, no porque sea vieja, sino porque es vieja conocida. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
La verdad que te acabo de mirar y estás jovencísima.
Una niña chiquita todavía.
Después sí, me lo cuentas cómo lo haces. Sí. ¿Qué comes?
Mucho amor.
Mucho yogur.
Mucho amor.
Qué suerte. Es verdad que el amor rejuvenece, las cosas como son. Pero hay que tener amores jóvenes.
Eso también es buena idea.
Y un estreno, don Santiago Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por ofrecerme.
Pégate el micrófono.
Muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad y vamos a ver cómo lo hacemos.
Seguro que bien. Santiago Martín, para quien no lo conozca, es un señor, empresario de Podemos. ¿Qué les parece? una incongruencia, ¿no? Bueno. Y además jugador de MUS, que lo conozco de eso. Que he hecho unos hordacos indebidos.
Solo por aclarar, ex empresario. Ya soy jubilado.
Ah, bueno, pero que es curioso que una persona tenga esta ideología progresista de izquierda. No, digo de Podemos porque no sé si militas en Podemos, pero a veces hemos discutido tú y yo.
Milito.
Podemos, sí, ¿no?
Hay gente en Podemos normal, ¿eh? No todos tienen
sí, pero seguro que tiene visión totalmente contraria a muchas cosas y que son más de derecha porque ha sido empresario.
Esa es la clave de Santiago y lo que me encanta de él, ¿no? Que tiene conjugado esos dos extremos que son posibles. Llámalo. Es posible conjugarlo. Pues nada, nos falta aquí en la mesa de hoy Samu de Mesa, que no sé qué le ha pasado. Me confirmó ayer que venía, pero yo creo que se ha equivocado de hora o que está...
O de día.
Sí, o de día. Bueno, Samu, si estás oyéndonos, te estamos esperando. De todas maneras, aquí tenemos poco tiempo hoy para lo que se nos plantea, porque la verdad es que esta semana está siendo interesante y con dos puntos de vista tan enfrentados como tenemos aquí en esta mesa vamos a tener debate. Yo me voy a intentar echar un lado para el lado para que la saquen, no me pase por delante.
No, nos llevamos bien Santiago y yo, ¿eh?
Pero
nos
vamos a matar. Coincidimos que los tres somos villeros. Bueno, villeros. Yo no vivo en la Orotava, pero como si viviera, y además soy me considero de la Orotava. Y ambos dos soy villero.
Sí.
Hay una cosa que es el sentido común.
A ver si lo encontramos.
Y eso,
porque hay quien lo ha perdido.
Normalmente suele imperar.
Sí, sobre todo.
Bueno, vámonos a una cosa que estábamos hablando así un momento antes de abrir los micrófonos, que ha surgido hoy en la mañana de hoy aquí en estos micrófonos de Gente Radio. El vicepresidente del Cabildo ha nombrado que van a volver a considerar la conexión entre el Valle de la Orotava y el Valle de Güímar a través de un túnel que hace muchísimos años se habló de abrirlo para estar 10 minutos conectado a Orotava a Güímar, pero que ahora parece que se han tomado en serio el meter un tren por ahí. ¿Qué les parece a ustedes esa idea? Porque aquí Santiago se ha puesto la mano en la cabeza. Patricia, no sé si les parece buen melón para abrir.
La idea es maravillosa. Las ideas son buenísimas, porque esa idea, bueno, ya creo que fue Isaac Valencia el que lo llevó en eso hace muchos años. Estamos hablando de 30 años, por lo menos.
Por lo menos.
Cuando yo no estaba, la política para mí ni sabía ni lo que era, hace 30 años. Hombre, si es viable, la idea es fantástica porque te quitarías mucha congestión en la TF5, pero ese proyecto en lo que se hace, en lo que se estudia, en lo que pasa, dentro de 20 años todavía no está hecho. O sea, no tenemos arreglada la TF5, no creo que nos vayamos a hacer un túnel hasta Güímar, que sería ideal, ¿eh? Lo que pasa, también cuánto cuesta eso, porque tienes que conectar fíjate que para pasarlo tiene que ser a altura o agua mansa, pinolere por lo menos, para poder atravesar, porque más bajo no puedes hacerlo. Y la carretera, la infraestructura para llegar hasta allí, eso, vamos, estamos hablando de millonadas de euros.
Yo no creo
que
en la idea inicial pensase en taladrar la cordillera de Anaga en la altura de agua mansa. Yo pienso que pensaban taladrarlo a la zona de la charca de Ascaño, por ahí, más o menos.
Eso no se puede, eso es inviable. Eso
había
inviable.
La vía que no se hizo, la vía que no se hizo cuando la autopista que iba por la charca Ascaño,
sí,
por detrás del campo de fútbol de los cuartos, esa vía estaba pensada por ISA para enganchar por ahí el túnel que quería meter a Güímar.
Pero
tiene de tráfico rodado, no de tren.
Pero sí, para poder hacerlo, bueno, y el tren menos, porque si tráfico rodado, lo máximo que puedes pasar un túnel es un 4%. Dependiente, un tren es un 1%, es cero, o sea, sí, cero. Tiene que ser cero.
Casi plano.
Casi plano total, para que lo entienda la gente. O sea,
sin pendiente.
Sin pendiente, cero, cero.
Que al tren no le puede poner segunda, vaya.
Te tienes que ir ahí arriba porque si no es inviable, inviable.
O salir por abajo, es decir, no sé dónde sale Wimar.
Sí, pero
eso,
por ir, ¿no?, para abajo, pues no podemos encontrar hasta volcanes.
Bueno, yo prefiero
pensar. Como idea podría haber sido interesante, pero en la actualidad yo no lo veo viable.
No,
resuelvan lo que tenemos congestionado. Resuelvan los problemas que tenemos y déjense de estar inventando para las elecciones y resuelvan que este norte nos tienen abandonado con la TF5. Llevamos 30 años quejándonos.
Y nos quedan otros pocos. No sé si tantos.
Hombre, a mí otros 30 no, porque yo espero estar jubilada antes. Pero, mira, si yo no me
pero los jubilados también se montan en el coche para ir al hospital, bueno, para ir a ver a los sobrinos.
Pero una vez cada
día. Sí, no todos los días.
No todos los días, bueno, todas las mañanas.
Hay una cosa clara y es que ahora mismo lo que le preocupa a la gente son los atascos de las autopistas. Uh-huh. Y a pesar de haber una serie de propuestas como el carril Bilbao, limitar el tráfico de coches privados y potenciar el tema de la guagua, mejorar la intensidad del tráfico de guaguas, pues no se está haciendo. Y ahí se puede, por lo menos se puede avanzar algo. Sin embargo, no se está avanzando. Por ahí se ha dejado todo a la posible creación de un tercer carril, que como ha dicho el señor Arriaga,
tardará.
En el sur podrás hacer 3 y 4 carriles, pero en el norte no vas a poder hacer un tercer carril porque es que te tienes que pegar con la gente que está viviendo al lado de la autopista.
Bueno, de todos modos, esos son dominios públicos y sabemos
se que pueden expropiar, pero son lentos.
Lo que sí nos cuesta es un dineral. Pero se puede hacer porque dentro del límite de la carretera son los dominios públicos, son 150
pero,
metros
Patricia,
en línea.
Hay mejores opciones que un tercer carril.
Sí, por ejemplo, quitarle privilegios a algunos funcionarios de educación y de sanidad, por ejemplo.
Lo comentabas esta semana y evidentemente, ¿por qué tiene que empezar todo el mundo a las 8 de la mañana? Tanto la educación
como
la sanidad.
Sí, oiga, yo cambiamos estoy de acuerdo con horario. El teletrabajo de muchas, no el funcionariado, porque un médico tiene que estar, pero hay teletrabajo que se pueden hacer clases de universidad online, pero es que no nos olvidemos que en la misma vía tenemos todo, desde las administraciones, los dos hospitales principales, la universidad y el aeropuerto, y ya el puerto de Santa Cruz, que también es importante. Entonces se tiene que colapsar, no cabemos todos por esas vías. Tercer carril es viable, mejorar también el transporte público, por supuesto, eso es fundamental, y luego los horarios. Cambiar los horarios, que aparte que le viene muy bien a la gente para conciliar la vida familiar con el trabajo, ¿no? Que muchas madres y padres se las ven y se las desean para soltar a los niños a las 7 de la mañana en colegio para luego pegarte 2 horas de cola para poder llegar a tu trabajo en Santa Cruz.
A las 9.
Por ejemplo.
Pues por eso digo, o sea, hay sí cosas que se pueden hacer para aliviar el tráfico de la TF5, sin embargo no se está haciendo nada de nada.
Y la universidad, igual que si se hicieron los colegios, puedes dar muchas clases online. Yo no digo medicina, por ejemplo, no, porque ahí tiene que estar más práctica, pero en informática, cualquier técnica, magisterio, puedes dar muchas clases.
¿Ustedes saben que en el Ayuntamiento de La Matanza trabajan funcionarios por la tarde? Hace muchísimos años.
¿Y los realejos?
No, los realejos no lo sabía yo.
Los realejos, años, luz, y de 8 te dan horas por las tardes.
Y funcionan bien, ¿no?
Perfecto.
Ambos dos, yo La Matanza sé que funcionan bien y
los realejos
y son
también.
Bueno, son personal laboral, no son funcionarios las que trabajan por la tarde, pero el tema de mantener los privilegios de estos trabajadores públicos, yo pienso que es el momento ya de decir, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Claro. Es decir, tenemos que poner la administración pública al servicio de los ciudadanos.
Yo creo que es correcto y hace un momentito estábamos hablando de ese tema.
Es que es verdad, ¿no? Tenemos que pensar, y aparte, tú quieres ir a resolver algo a un ayuntamiento y tienes que dejar de trabajar podría resolver una cosa. No puede ser. Los realejos y La Matanza, sí lo sé. Yo no sé si hay alguno más habrá por ahí en la isla, que no lo sé. Sí sé que funcionan los dos y perfectamente. Y además es que es fantástico, tú vas a resolver un problema y tú vas a la hora que te puedes escapar para ir.
A lo mejor no hoy, pero vas pasado mañana.
Claro.
Así que, pero puedes ir a las 5 de la tarde.
A la mediodía, a la hora de la comida, todo el mundo puede. Por la tarde a las 5, porque yo acabo a las 3 o a las 4. Claro.
Y otro de los problemas es la sanidad. ¿Por qué no hay tanta atención por la tarde? Bueno,
en el servicio primario de salud, sí.
Sí.
En los centros de salud, sí. Pero sí, ¿qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con las pruebas diagnósticas? ¿Qué pasa con los quirófanos?
Que todos tienen su consulta privada por la tarde y el negocio. Pero
yo, valiente, hay que ser parte de telemano a eso, ¿eh?
Claro. Considero que un hospital es una infraestructura que puede funcionar 24 horas. No digo que funcione las 24 horas, pero...
A demanda sí, porque mira...
Pero que, 16...
No, no, ya. 24, Santiago. Porque mira ahora, hay personal en Londres haciendo cola para ver 24 horas a un féretro. Si hay demanda, si la gente nos pusiéramos en la cola y dijéramos, señores, que quiero que me atiendan 24 horas.
Y un vuelo, un avión te sale a las 3 de la mañana del sur.
Exactamente. Si hay clientes, el problema es que no quieren los
Una pequeña anécdota. Un hospital, no voy a decir dónde, de 8 a 3 hacía 20 operaciones... Y de 3 a 8 hacía 40, porque por las tardes les pagaban las horas extras, que creo que en sanidad llaman peonadas o algo así. O sea,
es algo parecido al de las consultas externas, cuando es privado o cuando es público. Cuando es público te dan 4 consultas y cuando es privado te hacen 40.
¿Cómo puedes hacer mismo tiempo? Solo 20 horas por la mañana
y que no puedes pagar
y haces 40 por la tarde porque te pagan pluses. No, señor, no. Si se puede hacer eso, yo soy el director del hospital y automáticamente digo, pues los quirófanos abren.
Bueno, pero es que ha pasado en el hospital que la gente con las dietas, que iba toda la familia a comer y tú tienes 20 dietas porque trabajas 20 días al mes. Y salía gente que tenía 300 en un mes, porque iba con la familia, todo el mundo a almorzar gratis en el
hospital. Se puede mejorar el tema de funcionariado en el sentido de dar más servicio a la ciudadanía, que al fin y al cabo están para eso.
¿Y cómo convencemos a los funcionarios que no quieren? Porque yo considero y conozco a muchos que no tendrían problema en ser solidarios con la sociedad en la que viven. Y decir, mira, es verdad que yo tengo muchos privilegios, que tengo unas condiciones laborales muy importantes, muy satisfactorias, y yo para mantener estas condiciones no me importa empeorar un poco mis condiciones laborales y el horario, porque hablamos de educación. Los colegios cerrados.
Antes daba.
Ahora clase. Con la pandemia, los institutos aprovechamos por la mañana y por la tarde, pero es que tienen infraestructuras deportivas que están cerradas.
Hombre, es que tienen que estar.
Porque no hay un bedel que abra la puerta.
No, y extraescolares también, cuando antes había clase mañana y tarde, y que los profesores iban a mañana y tarde, ibas a almorzar a tu casa o el comedor y luego volvías al colegio. Que hasta para los padres era mucho mejor que los niños estuvieran mañana y tarde.
¿Eso es de izquierda o de derecha? ¿De qué es esto que estamos hablando nosotros? Estamos de acuerdo.
Sentido común y practicidad.
Sí, no, y que esto creo que todos los gobiernos que han estado de derecha y todos los gobiernos de izquierda, y soy de derecha, no lo han hecho bien. No han mejorado.
Porque no son valientes. Porque yo creo que esto la sociedad lo demanda. Lo que pasa es que perjudica, le pisa el callo a una parte muy potente, que son los funcionarios.
Sí, cuando
nadie se atreve a meterle mano a eso.
Cuando el esfuerzo que hizo todo el mundo empresarial sobre todo, que nos comieron a impuestos y se les quitó la doble paga, se les prorrateó la doble paga de Navidad a los funcionarios, la que se armó en este país.
Y se les ha habido que pagar, ha habido que pagársela.
Sí, sí, pero es que era...
Se ha demorado, pero se ha pagado.
Pero que se les iba a pagar, dijeron que dejaran el... Y no hubo nadie que dijera, pues sí, lo donamos o no, hacemos el esfuercito todo. Si todos trabajaran 10 minutos más al día, este país se levantaba... Tú lo que no puedes estar con una licencia de apertura de un local 10 años, como estuve yo en La Laguna. Tú no puedes estar para que tenga una licencia de obra 8 meses y que ni siquiera te contesten. De decir, estamos tramitándolo. No te contestan. Eso no funciona así, porque aparte son dineros que no entran en la
administración. Nos estamos echando amigos hoy, ¿eh? Que
pero yo no tengo culpa, porque luego hay mucha gente que es muy trabajadora, pero si el que está al lado no te ayuda... Tú también te haces no trabajador.
¿Sabes lo que pasa? Que al final, como en todos los sitios, pagan justos por pecadores.
Cierto.
El problema es que, como comentaba antes con Patricia, en la empresa privada, los que hemos sido empleados y hemos sido evaluados anualmente y hemos subido o bajado o mantenido...
Evaluado para promocionar, pero en la empresa privada te evalúan todos los días.
En función de...
todos los días.
En función, entonces sabes la importancia que tienes de la constancia en el trabajo y ser efectivo en tu trabajo. hay funcionarios que son muy buenas personas, muy buenos trabajadores, y hay gente pues que no aporta todo lo que debe de aportar. Y eso no es bueno, eso no es sano.
Fichar con los dedos, porque cuando era tarjetita iba, hoy te toca a ti, y cinco le fichábamos a cinco y tomaban casi 3 horas.
Si te enteras cómo fichan ahora, se te ponen los pelos de punta. Porque el gobierno de Canarias no ha tenido a bien renovar su contrato a la empresa, y como la que está procesada por prorrogar los contratos, indebidamente, pues ya está todo el mundo un poquito alertado. Entonces se les caducó en plena pandemia el tema del control, de la empresa de control, y mejor no cuento cómo se hace ahora mismo el control de asistencia del personal laboral. Es terrorífico. Y encima, bueno, y diles que no lo hagan así.
No,
porque es que tiene, es el tema de, oye, soy funcionario, tengo unas condiciones laborales fantásticas, unos salarios por encima de la media, voy a defender esto, ¿vale? Pero no a costa de que el resto de la población esté cada día con lengua por fuera, ¿no? Y vamos a ponernos al servicio de los ciudadanos, que claro, estamos, que no somos sus fiscales, somos sus...
Que tu servicio hace que mejore todo, incluso las arcas económicas de tu administración. Es que se llama sentido común y hay que esforzarse. Oye, que el funcionario es fantástico, es que luego te resuelven...
La mayoría, marcha, la mayoría.
La mayoría, pero siempre están los tres... Además, que se notan más negros, que son los que
casi todos trabajan pegados a un ordenador hoy día. A mí mi producción en mi empresa me lo sabían perfectamente por el ordenador.
Es muy valorable.
¿Cuántas horas trabajabas y en qué había trabajado? O sea, me tenía súper controlado ese tema. Aparte, ya no solo el horario de entrada y salida, no, sino la productividad. Y todo vía informática. No hacía falta que nadie estuviera encima de mí. El ordenador Tarkling.
Si tú trabajas, sabía si todo tú lo que trabajas, habían hecho ese día. En un banco, que no es funcionario, que eres empleado de una banca.
Te miden que mueres, ¿eh?
Te miden hasta los minutos que vas a desayunar. Sí, es que tú mismo trabajas allí, vas a desayunar, tienes 15 minutos y vas corriendo, o 20 minutos o media hora, no sé lo que te dan porque no trabajas en banca. Pero
¿el tiempo?
Aquí los funcionariados se pueden pegar. Bueno, es que tú vas por la calle en Santa Cruz y te las ves en Zara, te los ves en no sé dónde.
Pero lo peor es que llegan con las bolsas a su puesto de trabajo y nadie dice nada.
Sí, exactamente.
Nadie les dice, no hay nadie valiente para decirle, pero es la última vez, ¿no? O es que tiene usted un cumpleaños tarde y ha tenido que comprar el regalo que se lo ha olvidado. Pero un día tras de otro y salen despeinadas y vuelven peinadas, ¿eh?
Hay una cosa también que es que habría que hacer, y era la evaluación de la productividad de los funcionarios, punto pelota.
Yo que tengo cercano, porque mi familia todo, mi padre era funcionario, mis dos hermanos son funcionarios, mi mujer es funcionaria, es decir, tengo funcionarios por todos lados. Y gracias a Dios, no tengo ninguna queja de ellos, son todos bastante responsables. Y te lo dicen claramente, es que una manzana podrida tira del saco completo, ¿no? Si tú te puedes convertir en el radical libre, es como un partido político, si tú eres independiente y quieres hacer las cosas bien, al final te miras, vas a heredar esto. Tú vas a heredar esto. ¿Eh? ¿Qué prisa tienes tú? Pues precisamente porque no les miden esa renta. Claro. Le pagan una productividad que no sé por qué se la pagan, pero sí, se la pagan.
Te voy a contar otra anécdota sobre el tema sobre funcionarios. Me comentaba una persona que conocía que trabajaba en justicia. Y en su departamento había una manzana podrida. Pues para que ese departamento empezase a funcionar bien y mejorar la efectividad del departamento completo, la solución fue trasladarlo con un ascenso a otro sitio.
¿Con un ascenso?
Un ascenso a otro sitio para quitárselo de
ahí.
Y para que no generase problemas ni diese guerra. Para que todo un departamento pudiese funcionar correctamente. O sea, tú no puedes hacer eso. O sea, si hay una manzana podrida...
No debe ser
la manzana podrida, se tiene que ir al cesto de la basura, punto pelota.
Es que se podría, debería de poderse...
Hay que reformar la ley de administraciones públicas en la ley de función pública. Sí.
Y porque se debería despedir.
Pero eso la gente no lo demanda. Fíjate tú, popularmente, es decir, democráticamente, ¿hay población española que demande esto? Los que tenemos que estar topando con la administración y nos damos cuenta de la injusticia que se producen, de lo que frenan la gestión privada, de lo corrupta que son en algunos casos y de lo que una manzana podrida pudre a un departamento completo. Los que chocamos contra ellos. Pero la población mayoritariamente es consciente de este problema.
La población incluso cuando tiene problemas con la salud pública.
Ahí es donde
la mayoría no se queja.
No, coge los 60 pavos, lo decía el otro día, coge los 60, los 100 pavos y se va al médico, que lo tenía que haber atendido por la mañana en su jornada laboral y se va a su consulta privada y le paga 100 pavos.
En vez de hacer una hoja de reclamación, me ha pasado esto, por lo menos para que coste, ni siquiera
hacen
eso.
Pero es que también consta y no pasa nada luego, ¿sabes? Que es una cosa que no se la aprieta.
Por algún lado hay que empezar.
Y
primero
luego
tomar conciencia.
La burocracia, ¿no? Cuando tú metes un papel en el ayuntamiento, pasa por 10 departamentos. ¿Tú cómo puedes hacer esto? O sea, sí, 2. Pero 10 y un año para que te contesten una cuestión. ¿No? Yo que trabajo mucho con la
Tu caso de la licencia de apertura, ¿Por qué se creó la declaración responsable? Para evitar ese problema.
10 años tardé yo en la laguna que me dieran apertura.
Firmas una declaración responsable.
Vamos, estuve ilegal 10 años, según ellos.
En la que dices conocer la ley y que la vas a aplicar. Y ya está.
¿Cuántas multas se han puesto por declaraciones falsas?
¿Cuántas veces han ido a inspeccionarte para decirte, mira, usted me ha firmado una declaración responsable, cumple con esto, cumple con lo otro, cumple con esa?
Ni a un 10%. En un 10% ya me ha condicionado por la gran amistad que tenga con el político de turno.
Me dieron la licencia de apertura cuando era la oficina de la empresa y por ahí ni pasaron. Pero tardaron 10 años, ¿eh? 10 años.
Yo me acuerdo cuando dedicaba a hacer licencias de apertura, proyectos de licencia de apertura de actividad clasificada, y a veces iba el veterinario municipal. Que no es broma, ¿eh? No es broma. A veces, porque normalmente no iban nunca. Pero iban 2 años después de haber iniciado el expediente. Después de no sé cuántos cientos de informes. Pero la clave está en que esa liberalización del mercado, que es liberal, es un mercado, ¿eh? Sí. Eso es a Esperanza Aguirre, vaya. Se está instaurando, se ha instalado, pero debe haber un control por parte de la administración. Y no lo hay.
Evidentemente,
pero es que además no lo hay. Que no pagas ni basuras por actividades económicas, ni te puesto actividades económicas. Es que encima deja de rentar el ayuntamiento, que es lo más triste. Que para mí es lo más triste. Digo, Dios mío, pero si esto es que te entra dinero. Si tú pagas la basura de un local que tú tienes...
Que estás utilizando, además.
Pero que luego, con impuestos a actividades económicas, tus basuras son totalmente distintas. Incluso es más, porque es industria, porque pasa esto, pasa lo otro. Depende de tu actividad, por supuesto. Pero es que... coge más el ayuntamiento. Pues no pasa nada, 10 años. Pasando una basurita como de tu casa. Bueno, luego cuando llegó, eso sí, ya nos hablaron en más cosas. Pero es que, chicos, que 10 años que no has cobrado. Que eres tonto.
Oye, dos cositas que no se nos puede quedar, que el tiempo pasa muy rápido. Una, además desde vuestro punto de vista, tema de energía. En Europa, Bruselas ayer, Congreso de Diputados ayer. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Creen que lo que se está haciendo tanto en Europa como en España va a repercutir en el bolsillo del ciudadano en un corto plazo de tiempo, o todo esto son brindis al sol y distraer la perdiz?
Brindis al sol. De traer la perdiz, porque al final, vale, hay que hacerlo, hay que recortar.
¿Se enteraron ayer o hace 2 años que se enteraron de que hay que cambiar el modelo energético?
No, yo lo que me parece triste, que lo comentamos antes de entrar, que se hayan cerrado nucleares en España, cuando Francia está abriendo un montón, Alemania está va a abrir un montón, Japón no sé cuántas.
Y en Europa las equiparan a las renovables. Han topado que no se puede facturar a más de 180. Es decir, que cuando usted le genera electricidad a 20 euros, las cobra 20 euros. Y como máximo a 180. 180. ¿No?
Bien, vamos a ver.
Se la equiparaba la renovable.
Sigue.
Desde mi punto de vista hay una cosa clara. Desde nuestro punto de vista de Podemos, hace años que venimos diciendo que no es lógico que la electricidad se pague al precio del coste de producción de la energía más cara, como la del gas. Oiga,
si el mix energético
es 25% de renovables,
sí, que cada una pague a su coste,
usted me la factura con la media de todas. Y entonces sabremos realmente lo que nos cuesta la electricidad, pero que me lo cobre. Esto es como ir al supermercado, comprar...
El vino.
Fograr la piedra, el jamón york...
Comprar caviar...
Y cuando vas por la caja te lo comen como jamón
caviar,
ibérico.
Caviar.
El vino. El vino de Tetrabric lo compras a 2 litros de vino de Tetrabric, 4 de reserva y 10 de crianza, y al final pagas no todo a precio de crianza.
Eso no es razonable.
No es razonable. Beneficia a gente que le han permitido beneficio. Hombre, y claro. Extraordinario.
Hay una cosa clara, las empresas productoras de energía se han beneficiado.
Hombre, por supuesto.
Que son las de siempre, además.
Claro.
Sí.
O sea, y que tienen lobbies en Europa.
Y donde están todos colocados cuando sales de gobierno.
Y de todos los colores.
La puerta giratoria sigue siendo vigente. Y te digo una cosa más, la gasolina, el petróleo. El precio del petróleo lleva 10 años más o menos rondando el mismo valor.
Sí, los 100 euros.
Y sin embargo la gasolina, ahí está.
Eso siempre es verdad, ¿eh? Si cuando hay una crisis, sube 20 o 30 céntimos y después baja 5. Sube 20 o 30 céntimos, baja 5.
Entonces, los distribuidores de petróleo, pues, y las petroleras, evidentemente, se siguen forrando.
Es el gran fallo, depender de otros con las energías.
Sí, exactamente.
Ese es un gran fallo de este país, porque deberían de ser autosuficientes. Sí, guárdate lo autosuficiente y depende de ellos, pero para cuando vengan crisis tiramos lo nuestro. Y sería fantástico, y se llevaría muchísimo mejor.
Y sobre eso, Patricia, te comentaría otra cosa que aquí Diego ha estado hablando durante toda la semana. La cesta de la compra.
No, bueno.
O sea, es que yo hago la compra, Santiago.
La ley de cadena alimentaria no se cumple. La ministra de Trabajo para poner en orden a que se cumpliese la ley, que mandó inspectores de trabajo y empezó a poner multas y ha empezado a ser efectiva la ley de la última reforma. Pues la ley de cadena alimentaria tendrán que hacer lo mismo. Oiga, si los que compran a los productores les obligan de tal manera que les tuercen el brazo para no vender para vender por debajo de su coste de producción, oiga, haga usted algo, controle ese tema.
Lo vemos con la papa.
Pues se ha reunido con Carrefour, que es el que le dice al productor de yogur, ponga usted aquí una cabecera de lineal si quiere vender en mi supermercado por debajo de su precio de fabricación. Que eso lo iba haciendo Carrefour, Alcampo, Prica y todos los grandes superficies. Pero, no sé si Mercadona, porque ya tiene su propio fabricante, pero todas las grandes superficies lo han hecho toda la vida.
Sí.
Pero por eso te digo, o sea, no. La ley de cadena alimentaria, que es considero que es una buena ley, pero ahí... Hay que aplicarla y hay que aplicarla controlando que los grandes distribuidores no tumben el brazo de los productores. Vamos a ver, la papa, Patricia, lo que la acabas de nombrar. El otro día estuve hace unos meses con la gente de Benijos protestando.
Benijos Orotava.
Protestando en la laguna, al lado del Mercadona, y regalando 1,000 kilos de papas.
Sí, nosotros estuvimos también.
Porque su coste de producción son 70 céntimos y se las quieren comprar a 20 céntimos.
Para venderlas a 1,20 o a 1,60.
Y a 5 euros las bonitas.
¿Me entiendes? Entonces, oye...
No, pero 70 céntimos serían las caras o las roster, ¿no?
Y lo único que piden es que en la época de la zafra, que creo que va de mayo-junio a julio-agosto, que es cuando sale toda la papa de producción desde aquí, pues... Que no se importe papa, que se consuma, que se venda la papa que se ha criado aquí.
Que se venda la papa de aquí, que no deje de entrar la de fuera, porque hay gente que le puede gustar más la papa blanca de península, pero que sea prioridad la papa.
Exactamente, que cuando la producción canaria está en su recogida, oiga, denos prioridad antes que lo de fuera.
Pues no, aquí no se le da prioridad a lo de dentro, sino siempre a lo de fuera, toda la vida.
Y ahí nos olvidamos de lo importante que sería la soberanía alimentaria.
Pero eso, bueno, mira tú, eso...
Pero toma, hay negocios por medio y la gente también quiere hacer dinero. Lo que no tiene sentido es que si lo compro a 20 céntimos y a los pobres coger la papa le cuesta 70 céntimos, cogerla, que no es ganar
70
dinero.
70 céntimos es una producción industrial casi,
Y que tú vayas luego al Mercadona, o bueno, perdón por decir supermercado, o cualquiera del supermercado, y en vez de te veas la papa bonita o la papa negra a 7 euros el kilo, dices tú, ¿dónde se ha perdido todo ese dinero, no?
Y no nos olvidemos de que los grandes importadores de alimentos para Canarias reciben unas subvenciones a través del POSICAN y del REA.
Que las están cobrando, que no se quejen, ¿eh?
No, además...
Aparte de las subvenciones del Cabildo,
para el 2023, tanto el POSICAN como el REA tienen 268,4 millones de euros de subvenciones.
La mayoría va para el plátano y para la...
Para el plátano, la mayoría, sí.
Hombre, te diría que aparte de eso...
Habría que... Ya papelote.
Aparte de eso...
¿Cómo se nota que estás jubilado, que viene preparado?
Como tiene que ver.
Las carnes, los huevos, la leche, la nata... O sea, hay bastantes azúcares.
Pero eso es el REA.
Sí, esto es el REA, exactamente.
Y que eso lo desconocemos, que eso es parte de nuestros impuestos que vienen ahí en facilitarnos la compra, que Canarias está subvencionada en muchísimos productos primarios, ¿eh?
Mira, y que en teoría el POSICAN, que es el programa de opciones especializadas.
No se te oye porque el micrófono está lejos.
Parte del dinero es para fomentar la producción insular.
Claro, para proteger la producción insular de la competencia de precios.
Si hay unas subvenciones para proteger la producción insular o para fomentar la producción insular, estamos hablando de soberanía alimentaria. Oiga, la mitad del campo de las islas está abandonado.
Ese melón lo tenemos para la semana que viene, porque es muy bueno. Es muy bueno.
Los melones son muy buenos también.
Originalmente, cuando se plantea el REA, se plantea precisamente con lo que has dicho, para proteger la producción insular y tener consumo o tener producción para consumir aquí dentro, protegiendo de los precios que vengan de fuera con competencia diferentes escenarios, ¿no?, de producción en Chile que en Tenerife. Se ha convertido en un negocio para cuatro.
Sí, te lo iba a decir.
Para los cuatro importadores principales, ni más ni menos. El Carrefour, el Alcampo,
el Mercadona. Se han cometido auténticos abusos.
Total.
Fraude. Fomentados por políticos, incluso algunos, que han tenido la poca vergüenza de poner etiquetas canarias a productos producidos fuera.
Hombre,
para justificar cosas que no... Y la sociedad, primero, desconoce que pagamos impuestos para que nos ayuden a tener la cesta de la compra más barata, para potenciar la producción propia. Lo desconocen. Y segundo, permitimos, algunos que conocemos o que conocen, que los políticos hagan mal uso de esas cosas. Y son impuestos, es decir, esto no es que alguien me haga fábrica de billetes, son parte de nuestros impuestos que se dedican impuestos. A eso.
Sí.
Y la población lo desconoce, y los políticos abusan.
Recordemos que, que un cabildo como el de Tenerife maneja cerca de 1.000 millones anuales y un gobierno de Canarias maneja cerca de 10.000 millones anuales.
Bueno, mientras que estaba hablando con ustedes, estaba hablando con prensa del cabildo y estaba cerrando una entrevista con Javier Parrilla.
Ah, bueno.
Porque es que me apetece muchísimo.
Pero de la papa,
me ha dicho a la una y digo, no, a la una no puede ser, tiene que ser antes de las 10:30.
Bueno, a ver si que te cuenta de la papa, porque de verdad que estamos preocupados. Yo estoy muy preocupada con...
Yo estoy muy preocupado también con el tema, porque hay mucho dinero que se está gastando en el sector primario desde las administraciones públicas y yo no sé que si se están gastando bien o no.
Y lo que dices tú de las... lo de las subvenciones que lo hemos comentado en otras tertulias, ¿no? Se dan algunos muchas y otros no reciben nada.
¿Y cómo se dan? ¿Y por qué se dan? ¿Y a quién se dan? ¿Y a quién no se dan?
Y deberían de...
Además, es que hay un problema con las subvenciones y nos pasa también en el ayuntamiento. Se dan las subvenciones, pero no se controlan. O sea, tú me tienes que... Yo recuerdo que cuando teníamos la asociación de padres, era muy sencillo. Sí. Te damos 1.000 euros y me tienes que justificar en qué te gastas 1.000 euros.
Y no lo inventamos años después. Inventamos.
No. Nuestra asociación los presentaba en tiempo y forma, porque si no, ya no tenías derecho a la subvención del año siguiente. Sin embargo, en nuestro ayuntamiento nadie justifica...
Todos hemos pedido subvenciones y yo las que he pedido personal... Te digo yo que te inspecciona y te vienen a ver y te vienen y te lo siguen y cuando tú dejas de utilizar algo te dicen, mira, no estás usándolo y lo tienes controlado, por lo menos las que yo conozco. Luego hay otras...
Hay empresas conocidas que trabajan para la administración pública y que piden dinero para renovar sus infraestructuras y sus equipamientos y tal. Después te dicen dónde está la factura de haber gastado el dinero. Eso sí, te lo pido.
Claro, pues tú te coges para
pero te podía contar la anécdota de dinerito que han estado regalando en este último año, con esto de los fondos de apoyos al COVID, que se veían apurados, que no sabían cómo dar, y en cuanto veían un expediente que estaba bien montado, le enchufaban. Digo en serio, pido 24, te doy 62. Porque lo tienes bien montado. Ya después te pediré que me lo justifique. Pero como son empresas serias, que hacen las cosas bien, que tengo que justificar 64, como si tengo que justificar 72. Es decir, tengo factura para justificarte lo que tengo.
Bueno, esto viene como con los ICO, ¿no? Que se dieron
y ahora hay que pagarlos. Y ahora hay que pagarlos.
Los paga el gobierno, porque sabemos que el 80%...
No, lo paga el gobierno, no. Los pagamos todos.
Sí, bueno.
El gobierno paga
ahí,
todo.
Sí, ahí quería terminar. Que más de muchas empresas han quebrado, muchas empresas han cerrado, y se les dieron ICO como churro de un domingo, ¿sabes? Fue exagerado.
Yo creo que existe la percepción, sobre todo en muchos gestores de dinero público, que el dinero público como no es de nadie, y eso no es justo.
Lo piensan mucho, aunque un poco lo piensan mucho.
Porque el dinero público es nuestro, es de todos, de todos y cada uno de nosotros, porque lo hemos aportado vía cotizaciones, vía impuestos.
O vía deuda pública.
Vía impuestos indirectos o vía deuda pública. Estado se ha endeudado para cubrir necesidades del país. Por lo tanto, el dinero público es de todos. Y al final eso lo vamos a tener que pagar entre todos. ¿Y cómo se paga eso? Pues o con más impuestos o con menos subvenciones.
¿Pero con más impuestos a quién? A los medios. A la
clase media.
A la clase media, que vamos a acabar todos en clase baja.
Hombre, ser rico para pagar la luz.
Hay una cosa que está clara, y es que yo creo que el sistema impositivo actual no es ni el adecuado ni el correcto. No es justo.
Está demostrado que cuanto menos impuestos, más economía se mueve y más gasta la gente.
La semana que viene impuestos y fiscalidad, porque allí también tenemos mucho que tocar, nos tenemos que marchar.
Yo creo que hoy por hoy hay unas grandes multinacionales en este país que se están escaqueando por este agujerito. Y mientras que
la
inventó Felipe González en contra de Julio Anguita, pero no discuto
que hay medios para esquivar impuestos que no son justos, porque claro, eso no es bueno para todos, porque eso, la SICA, ¿quién las puede tener? Con los dedos de la mano los contamos, el resto...
Pero para que no se vaya el capital fuera, mientras que haya paraísos fiscales. ¿Dónde tiene dinero el rey? ¿En una SICAV?
Tú lo decías el otro día, ¿una Europa con paraísos o sin paraísos? Pues sin paraísos.
Sin paraísos, eso
está clarísimo. Que unirnos, por favor.
Pero bueno. Es bonito ese tema. A mí me gusta mucho discutir, porque además yo creo que poca gente puede tener... Después las políticas harán lo que quieran hacer, pero conceptualmente esto es un disparate como sociedad, es un disparate permitirlo. Patricia, la semana que viene más mejor.
Venga, gracias Diego.
Bienvenido. Salvador. Santiago llama Salvador, suena por qué será, Santiago.
Espero que los oyentes lo hayan pasado bien y que nuestras
opiniones... Mientras que lo pasemos nosotros bien, los oyentes lo pasan bien, te lo digo yo.
y que hayan tomado nota de algunas cosas de las que se han dicho aquí.
Que sigan tomando nota. Pues nada, mañana más a las 7:30. Saben ustedes que José Reyes siempre está al frente de todo, tiene hoy, se ha portado bien, ha estado enfrente de mí. Que hay otros días que no lo veo, está el tío en tantas batallas que no lo veo. Pero hoy sí lo he visto. Y este que les habla, que lo pasa también muy bien todos los días aquí. Mañana espero encontrarme con ustedes, ya digo, a las 7:30. Vayan acostumbrándose que no es a las 8, que es a las 7:30. Mientras tanto, tomen el sol en Canarias y sean felices. Besito, hasta mañana.